Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Jueves Santo, jornada festiva en nuestra comunidad y día de procesiones en la capital y en muchos pueblos y ciudades de la región, entre las que van a tener más afluencia de fieles, sin duda, las de Jesús el Pobre y la del Divino Cautivo, que van a procesionar ambas a las 7 de esta tarde por los alrededores de la Plaza Mayor y por el barrio de Salamanca, respectivamente. Una hora más tarde, a las 8, saldrán de la Real Colegiata de San Isidro las imágenes de Jesús del Gran Poder y de la Esperanza Macarena para recorrer el centro histórico. No se esperan lluvias, en ese aspecto, tranquilo para las cofradías, aunque así algo de viento, ténganlo en cuenta si van a salir esta tarde. Así que en Madrid se habla de procesiones, de Semana Santa y de vacaciones, aunque siempre hay gente que se fija en otros asuntos como en los que tienen que ver con Cristina Cifuentes y su trabajo fin de máster, que esto todavía colea. El rector de la RI, Juan Carlos, ha solicitado a la Conferencia de Rectores Universitarios de España, a la CRUE, un inspector externo para dar más transparencia a la investigación abierta, y mientras la presidenta regional, ajena a la polémica, prefiere desear a los madrileños unas felices vacaciones de Semana Santa en su muro de Facebook. Bueno, pues este es uno de los asuntos, o dos de los asuntos de los que vamos a hablar, pero va a haber más. Carmen Martín Tejeda, una pregunta, como siempre, para arrancar la mañana y poner a la gente a pensar ya desde primera hora. Aún festivos, también lo hacemos.
Efectivamente, que luego las neuronas se nos acostumbran a no pensar y no puede ser. Así que nosotros ponemos deberes todos los días, sea fiesta o no sea fiesta. A ver, los deberes que ponemos hoy, bueno, pues tienen que ver con que es Jueves Santo. Durante toda la semana las procesiones ya están recorriendo Madrid al ritmo de los tambores. Desde el pasado domingo, que fue el Domingo de Ramos, los pasos han ido desfilando acompañados de los madrileños y de los miles de turistas que han venido a nuestra comunidad, bueno, pues a pasar la Semana Santa y a participar.
Más de 670.000, una barbaridad.
Una barbaridad.
Sí, muchísima gente.
Y cada año vienen más. Si es que en Madrid hacemos las cosas muy bonitas.
Bueno, en Madrid que estamos, somos muchos. No sé si mejor o peor, pero somos muchos.
Es una ciudad muy bonita, de las más bonitas que hay. Además, que hacemos las cosas muy bonitas. Y que somos muy majetes, además.
Bueno, no nos miremos tanto el ombligo, que aquí hay para
si
todo.
Si es que la verdad.
Todo,
en fin.
Bueno, ¿cuál es la pregunta, bueno, Carmen?
Bueno, pues vamos a preguntar tú de quién eres. ¿En qué sentido? Bueno, queremos saber si nuestros oyentes van a ir a alguna procesión, si ya han ido, y cuál de ellas... de cuál de ellas son devotos, cuál le gusta o a cuál van a ir. Por ejemplo, ¿a cuál vais a ir? ¿A la de Jesús el Pobre, a la del Divino Cautivo, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, a la Esperanza Macarena, que son las de hoy? ¿O quizá eres más del Cristo de los Alabarderos, que procesiona mañana? O
mañana también de
Medinaceli, que tiene muchísimos devotos en Madrid.
Por Medinaceli todo el año.
Todo el año. O la Procesión del Silencio, a quien le gusta mucho la Procesión del Silencio, que parte mañana de la Plaza de Carabanchel. Lo que queremos preguntar es, ¿y tú de quién eres?
Bueno, y que nos digan también por qué.
¿Y por qué? Porque tienes mucha devoción por Medinaceli de toda la vida, porque es costumbre en tu familia, porque te gusta, o vas a todas. Bueno, pues queremos que compartan con nosotros su experiencia en ese teléfono, en WhatsApp 628-091-117, 628-091-117. Nos podéis enviar una nota de audio también, o una llamada al teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. O no vais a ir a ninguna procesión y os vais a dedicar a pasear por la Gran Vía, pues nos lo contáis también.
Venga, pues venga. Luego vienes y nos cuentas qué te han dicho los oyentes. Gracias, Carmen. Claro. Hasta ahora. Bueno, pues es fiesta, pero nosotros no alteramos demasiado tampoco nuestro horario. En unos minutos analizaremos las noticias más destacadas del día. Para ello ya están aquí Ricardo Martín y Ferran Boiza. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Buen día.
Pero mira, también pendientes vosotros porque tenemos mucha mañana por delante. Estamos hasta la una, como todos los días, y vamos a tener tiempo para otros asuntos. Vamos a hablar de salud, como siempre, de la medicina tradicional china, en este caso, que contrariamente a lo que muchos creen, es más racional y práctica de lo que parece. A los chinos les debemos, por ejemplo, las vacunas, las farmacias, farmacias o la medicina forense. ¿Sorprendidos? Pues es solo el principio. A partir de las 10:30, más curiosidades sobre esta ciencia milenaria. También estaremos en algunos de los lugares de nuestra comunidad en donde se vive más intensamente la Semana Santa, como Morata de Tajuña, que esta tarde revive la Pasión de Cristo, o San Lorenzo del Escorial, que cuenta con tradiciones que se remontan a la época de Felipe II. Ambas celebraciones, por cierto, están declaradas como bienes de interés turístico regional. Como cada jueves, Marga García nos traerá su cocina sencilla y hoy además nos va a hablar de las tradiciones gastronómicas de la Semana Santa en España y en otros lugares del mundo. Y saben que nos gusta terminar con música. Hoy hemos elegido la Misa Flamenca de Tito Losada, que se puede disfrutar únicamente durante estos días, hasta el domingo, en el Teatro Alfil.
A viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyen Pro. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Pues son las 9:07 de la mañana, ya estáis saludados, Ricardo Ferrán,
pues
¿qué
sí.
tal? Lo primero que estabais comentando, que qué bien se viene hoy, qué bien se circula hoy por Madrid.
Magnífico, vamos, 20 minutitos y
así
lo
da
que
gusto.
Normalmente son 3/4 de hora.
Claro.
Esto es el equivalente.
Eso es lo bueno de trabajar.
Yo peor, porque yo tardo casi una hora en llegar. O
sea, ¿normalmente tardas una hora?
Sí, sí,
¿desde
sí,
dónde?
50 minutos desde O'Donnell, yo vivo en O'Donnell.
Madre
y
mía.
Tardo 50 minutos largos, depende del día, pero... Yo vi 20 minutos.
Tienes que cambiar de recorrido porque yo vivo también en O'Donnell, entonces...
pero he intentado por la M40 y
fatal,
es lo mismo.
Fatal,
es lo mismo.
Es horrible.
Y callejear por el centro de Madrid da más pereza,
sí,
¿no?
Sí.
Ahora apunta a la M40, es para olvidarse.
No te voy a dar claves, perdóname, porque entonces
aumenta, todo el mundo.
Aumenta bueno, un coche.
No, luego en privado.
Luego en privado me lo explicas.
Entonces, luego en privado lo
para
contáis.
Para ti sí, pero lo voy a contar. No sea que coja la afición, el personal y de pronto me encuentre. Pero ¿qué dije ayer? Hay miles de coches donde yo estoy. No.
Bueno, vamos a centrarnos un poquito, que habrá gente trabajando o habrá gente simplemente en casa que esté escuchando y que quiera ponerse al día. ¿Cuáles son esos asuntos? Yo tengo aquí algunos destacados, pero me gustaría que fuerais vosotros, con vuestro ojo experto, los que destacarais qué es lo que más llama la atención, por ejemplo, en lo que recoge la prensa o en lo que llama a vosotros más la atención de la actualidad de la jornada.
Hombre, todo el mundo sigue hablando de Cataluña, lo que pasa es que ya, como estamos en ese bucle desde hace tantas semanas, que es complicado analizar nada, porque primero porque se repiten los argumentos, ¿no? No hay nada mucho nuevo que aportar, y después, porque como las cosas cambian cada 24 horas, es muy difícil hacer un análisis a largo plazo, porque la realidad luego te desmiente y quedas fatal. Por tanto, Cataluña evidentemente sigue siendo el foco, pero yo creo que en Madrid hay dos focos importantes, y son las crisis que tiene en este momento tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid por el tema de su máster, como la alcaldesa de Madrid, todavía por Lavapiés, que está coleando. Yo creo que
y por
están
Romy Arce
pasando,
ya que va abriendo también
por
ramas,
Romy Arce,
¿no?
Lavapiés, ¿no? O sea, yo creo que en este momento tanto la presidenta como la alcaldesa están seguramente en el peor momento de la legislatura. Ahora lo hablamos si queréis, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, no, la verdad es que está claro.
Preocupándome mucho Cataluña, porque afecta, está afectando y va a afectar más a toda España, ¿no? Hay un debate interno, por ejemplo, de fuerzas sindicales, porque sabéis que el día 14 de abril hay una manifestación prevista en Barcelona, que organizan 15 de abril, el ANC, Asamblea Nacional de Cataluña, Òmnium Cultural, UGT y Comisiones Obreras. Esto en los sindicatos ha creado un clima en el resto de España, digamos, de enfrentamiento y de enfado grande.
¿Por qué se meten ahora? Yo no entiendo muy bien que vayan los sindicatos con ANC y con Òmnium.
Bueno, porque las dinámicas que están sucediendo en Cataluña, y se explica eso, lógicamente hay miembros de Esquerra Republicana en ambos sindicatos, no solamente hay, digamos, personas vinculadas a Izquierda Unida o al PSC o independientes, sino que Esquerra Republicana tiene una posición muy importante en estos sindicatos también. Por tanto, lo que vengo a decir, más allá de la información, que saldrá seguro en las próximas horas, lo que vengo a decir es que aquellos que piensan que Cataluña es un fenómeno que se puede aislar del conflicto que vive España están muy equivocados. Cataluña no deja de ser a día de hoy el gran problema nacional, el gran problema de todos y cada uno de los españoles. Hay un artículo hoy de Cristina López Listing, por ejemplo, en La Razón. Ella habla y lee alemán, por supuesto. Manifiesta su preocupación enorme porque los periódicos, los diarios alemanes, están siendo portavoces del secesionismo, portavoces de...
Bueno, pero porque eso me imagino que fue porque la primera visita que recibió Puigdemont en la cárcel fue de un miembro de extrema derecha, un parlamentario alemán.
Ojalá fuera
y porque le tienen allí, pero...
Ojalá fuera por eso. Es que se hacen eco de las reclamaciones y consideran que es un preso político. Los corresponsales en España de algunos diarios alemanes están escribiendo diciendo que estas personas son presos políticos. Lo dicen así. Por tanto, la batalla internacional está empezando a perderse otra vez en el caso de Cataluña. Es preocupantísimo para la marca España, para el crédito de España internacional. Por tanto, este lío, que la gente huye de él, porque estamos huyendo de él. Cuando no quieres ver una cosa es que estás huyendo de ella. Estamos hartos de Cataluña, pero si es tu problema. O sea, el problema de Cataluña es el problema de los madrileños. El problema de Cataluña es el problema de los andaluces. Es un problema nacional.
Es muy importante lo que decías de la prensa alemana porque creo que es el Die Welt el que publica hoy una encuesta en la que prácticamente el 70% de los alemanes, una encuesta a 5.000 personas, o sea, también hay que contextualizarla, son 5.000 personas, pero bueno, las encuestas que hacemos los periódicos en España suelen también tener 1.500, o por ahí, 1.500, no, de 5.000 ninguna.
Bueno,
2.000 es tiras la casa por la ventana, ¿no? El Die Welt, 5.000 personas, creo que lo he leído antes, pero no recuerdo muy bien la cifra, no lo he apuntado, pero alrededor el 70% estaban en contra de que se diera la extradición, concediera la extradición a Puigdemont. Es evidente que de nuevo se cae en el error de perder la batalla internacional, ¿no? Después es muy importante también, aunque la jueza de que en primera instancia envió a la cárcel a Puigdemont no va a ser la que va a decidir sobre la extradición, porque tiene que ser un juzgado superior, creo que formado por 3 miembros. Esa jueza, en el auto en el que envía a la prisión a Puigdemont a la espera de que se resuelva la extradición, hay una frase que muy preocupante que deja escrita esta juez y que dice: el contenido de la orden de detención europea librada por España ofrece indicios de que la extradición podría considerarse inadmisible si se examina con detalle. Es una frase en todo el auto en el que la envía a prisión provisional a Puigdemont, pero es una frase que abre unas puertas muy preocupantes, yo creo, para la justicia española, ¿no? Porque abre una puerta a que ya veremos lo que pasa con esta euroorden, con el agravante de que Llarena se está haciendo también trampas al solitario, porque hoy leemos que en realidad no ha pedido la extradición por los delitos de los que le acusa en España a Puigdemont, sino por corrupción, que es un delito por el que no está acusado en España. Claro. Se podría vincular al de malversación, pero no por corrupción, porque la corrupción sí que está entre los 30 delitos por los que Alemania podría conceder la extradición de Puigdemont, ¿no? Entonces, si encima nos hacemos trampas al solitario, a lo mejor la cosa no acaba demasiado bien, ¿no? Porque tenemos un frente judicial abierto en Alemania, otro frente judicial abierto en Escocia, otro frente judicial en Suiza, otro frente en Bélgica.
También esa es la idea.
Al final,
¿no?
Claro, la internacionalización del conflicto la están ganando los independentistas ante la desaparición absoluta del gobierno.
Pero ese es el problema, que nadie da una explicación, ¿no? Igual que ellos sí que se están preocupando, se han preocupado desde hace mucho tiempo, gracias a Romeva y a mucha gente, ¿no? De dar su versión.
Otro ejemplo, hoy Le Monde publica un manifiesto de intelectuales europeos en apoyo a los presos, a los políticos presos catalanes, que ya hasta nosotros nos equivocamos con la expresión, ¿no? Y la asumimos como propia, ¿no? A los políticos presos catalanes, hay que darle la vuelta. el editorial New York Times de ayer era tremendo, tremendo. Era tremendo, ¿no?
Tremendo.
O sea, el gobierno español vuelve a fallar en lo de siempre.
Tremendo.
La inacción es que no es una solución. O sea, no hacer nada no es una opción y continuamos en ello.
Bueno, hay más elementos sobre la mesa, por eso digo que para esto somos analistas. Y en Escocia vemos cómo ha conseguido la exconsellera de Educación, Ponsatí, ha conseguido 200.000 libras en pocas horas de crowdfunding. Es decir, hay personas dispuestas a llegar a esta cifra de 200.000, que es 200 y pico mil euros, para de pronto apoyar a esta persona y todo el dinero que está gastándose en el extranjero para estos abogados, etcétera, de la secesión, es producto también de apoyos,
Oye, ¿quién queda por ser detenido? Porque seguramente se van a repartir por el resto de países que quedan, ¿no? Para seguir internacionalizando. Claro,
la estrategia
esa
ha salido bien, pues Marta Rovira, supongo que está a punto de dar una rueda de prensa y tener abogados muy ilustres. Abogados
sí,
que apoyan...
Pero me refiero, si queda, los que queden por entregarse ya o por aparecer...
No, pero no queda nadie, ¿no? O sea, simplemente los que están en Suiza, ¿no? Marta Rovira y... Bueno, cantará Ana Gabriel, no hay causa abierta. Marta Rovira es la que tiene
esta. Pero los abogados, además de las de estas personas, son ilustrísimos. Por ejemplo, el caso de Ponsatí es nada menos que el rector de esta universidad en la que ella da clase. La Universidad de San Andrews es, desde luego, es la más importante de Escocia, sin lugar a dudas, y quizás era la tercera más importante de Reino Unido. Cuando hablamos de la universidad en Reino Unido, hablamos verdaderamente de una institución que, respecto, y perdón por... En fin, por ser tan crítico, pero respecto a España podríamos hablar de primera división y las universidades españolas pueden estar en cuarta o quinta, no sé si existe en fútbol, ¿no? Entonces, la primera división...
Pero lo de Ponsatí ayer a mí se me llamó también la atención por eso, porque yo creo que al final la clave es lo que está contando Ferran, ¿no? Que no hay tampoco respuesta del gobierno español, que en muchos casos también sería sacar las castañas o dar la cara por Llarena, cuidado, porque es que también no nos equivoquemos, o sea, la separación de poderes en España sí existe, contrariamente a lo que están vendiendo muchos por ahí, y estos son decisiones judiciales que lo único que van es de aplicar la ley. Que está...
es tan difícil para el gobierno de España explicar a sus colegas, a los medios de comunicación del mundo, etcétera. ¿Ustedes imaginan una analogía?
¿Te parece difícil explicarlo?
Me parece fácil.
En la cara y cuéntenlo.
Es tan difícil explicar eso.
Es que
Puigdemont
no
ha cometido realmente un delito gravísimo, que es tratar de romper la democracia española. Es tan difícil explicar que estos secesionistas que dicen que están apoyados por el pueblo, etcétera, han incumplido la Constitución, una Constitución democrática. Tan difícil es explicar estas cosas a la opinión pública internacional, que sí, ellos tenían una elección, un referéndum, por supuesto, ilegal además, que no representaba a todos los catalanes. Todo esto es fácil de explicar, pero naturalmente hay que explicarlo, porque si no, va creciendo la idea de que el gobierno español, pues poco más o menos, pues que es antidemocrático. Es
claro, pero eso es lo que están haciendo ellos, dejando que pase.
Porque es un trabajo que los independentistas han hecho desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo están imponiendo su relato. Y por parte del gobierno español nunca ha habido un relato alternativo que explique pues precisamente eso. ¿Cuál es la legislación española? ¿Qué aspectos de la legislación española se saltaron el día 1 de octubre?
Que no están en la cárcel por lo que piensan, sino por lo que han hecho.
O sea, ese relato ya lo hemos dicho muchas veces. El gobierno español lo dio por perdido desde el minuto 1 y ahora se están pagando las consecuencias. Cuando nos acercamos al 1-O se intentó de alguna manera revertir aquello, se convocaron rápidamente reuniones en Moncloa con los corresponsales extranjeros. Enric Millo convocaba en la delegación de gobierno a los corresponsales y enviados especiales de la prensa, pero bueno, eso antes de que pasen las cosas, eso no tienes que hacer el trabajo previo, claro, que eso no se ha hecho, no se ha intentado imponer un relato alternativo, y eso se ha perdido y las consecuencias pueden ser catastróficas. Pero es que además yo creo que en la situación actual hay algo todavía. Yo creo que es tarde, ahora ya es muy complicado.
Pero
es que el gobierno español está desaparecido, está missing absolutamente. No, como decía el otro día, creo que era Felipe González, estamos en el gobierno de las togas, ¿no? O sea, están decidiendo los jueces y el gobierno español no está ni se le espera. O sea, ¿cuál es Enric Millo, el delegado del gobierno en Cataluña, tiene alguna presencia pública en Cataluña diaria?
No.
Ninguna. La Generalitat está comandada en estos momentos por el gobierno español. ¿Hay alguna presencia pública del gobierno en Cataluña? aparte del ministro de Fomento que va a soterrar vías, no. O sea, hay una dejación de funciones, yo creo que muy muy importante. Y lo que yo decía es que el auto del viernes del juez Llarena tampoco ayuda mucho, porque sinceramente yo creo que, y hay muchos juristas que no son precisamente sospechosos de independentistas, que lo han puesto en que lo han destacado. O sea, es un auto muy político, donde se hacen unas aseveraciones que como mínimo se pueden poner en duda, y que eso a la hora de trasladar ese auto a la hora de trasladar a la justicia alemana, a la justicia, pues eso también te puede generar conflicto.
Pero,
Ferrar, ¿no?
Es que es evidente, el juez Llarena, que está haciéndolo estupendamente, en mi opinión, y además es un juez técnico.
Pero a lo mejor está extralimitando.
No, pero yo creo que es por incomparecencia de la política. O sea, llega un momento en que el juez, claro, ve delitos que seguro que están tipificados, pero realmente estos delitos podían ser, sin duda alguna, no cometidos si la política estuviera ahí. La carencia de política es tremenda, pero la división que hay ya en el Parlamento de Cataluña, en todo lo que estamos viendo, ¿no? Hoy se critica desde la derecha pues que se haya los comunes y el Partido Socialista de Cataluña, PSC, hayan votado junto con los independentistas para no recusar al presidente del Parlamento, que quería Ciudadanos y Partido Popular quitárselo de en medio. Naturalmente aquí hay dos posiciones. Una, vamos a tratar de arreglar esto, en fin, de la mejor manera posible. Para ello, la propuesta de Domènech, de los comunes, es hagamos un gobierno transversal, incluso de técnicos. Hagamos algo para poner en marcha esta legislatura. Esto no lo comparte, porque están también los socialistas en eso, y Esquerra Republicana, una parte de Esquerra Republicana, deseando que haya un gobierno de este tipo, ¿no? Comunes, PSC y Esquerra Republicana, para romper con Junts per Catalunya, que está radicalizada con la CUP. Claro, y de la otra parte está Ciudadanos y Partido Popular, que mi opinión y mi análisis es que cuanto peor, mejor. Es decir, van a un enfrentamiento con los independentistas, antiindependentistas, independentistas. Bueno, esto a lo mejor tienen razón los de Ciudadanos, en el sentido de que esto no se puede arreglar, esta situación de Cataluña, y por tanto hay que ir a un forzamiento y a un enfrentamiento, digamos, pues consecuencias impredecibles, en mi opinión, pero esa es la posición de Ciudadanos, acompañado allí por el Partido Popular. Presionemos, presionemos, presionemos. Cuidado, porque en el mes de mayo, si esto no se arregla, tiene que haber nuevas elecciones. Esto es una cosa que sería ya un fracaso de la democracia española total. Cuando en un lugar de España tienes que ir otra vez a elecciones porque los partidos políticos son incapaces de ponerse de acuerdo. Entonces, en esta línea, yo creo que hay las dos partes independentistas, antiindependentistas, y hay ahí una especie de territorio transversal en el que quieren hacer algo comunes, PSC y una parte de Esquerra Republicana, que podía ser una solución. Poner en marcha un gobierno, incluso de técnicos, como ha dicho Domènech, ¿no? Y en esto me parece muy interesante que el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, acaba de hacer unas declaraciones, o ayer por la tarde las hizo, diciendo lo urgente es que haya un gobierno en Cataluña, un gobierno formado por personas que no tengan causas judiciales. Muy bien, ¿este es el objetivo? Pues por favor, hagamos, ¿no? Roguemos a los partidos políticos que hagan eso, que no miren si son independentistas o no, o si son antiindependentistas o no, sino que constituyan un gobierno que puede ser de técnicos, lo que se quiera, y aplacen, digamos, las batallas de tipo si los nacionalistas o no nacionalistas, y den lugar a un comienzo de legislatura. Y además, si puede ser transversal, es decir, que hubiera consellers y presidente de todos los colores para poner en marcha la convivencia en Cataluña, que evidentemente por este camino se va a deteriorar de una manera tremenda todos los días, y máxime esta manifestación del 15, que estamos hablando de abril, que pone sobre la mesa la contradicción de unos sindicatos que son de ámbito nacional y realmente
que toman partido por una opción independentista.
Eso es, y entonces esto va a causar un auténtico estrago en estas fuerzas sindicales en el resto de España, y vamos a ver cómo acaba esto. Por tanto, el tema de Cataluña, a ver si se sientan los partidos políticos, todos, porque no tienen por qué excluirse, ni Esquerra Republicana, republicana ni el resto, todos, y tratan de una solución y que esto no vaya a peor, porque lo que se ve claramente es que la situación en Cataluña puede ir a peor.
Bueno, más allá, ¿quieres comentar algo
de esto? Sí, sí, sí. Lo que decía Antonio de las declaraciones del presidente, evidentemente Rajoy sangra por la herida, porque si hay gobierno en Cataluña, se levantaría el 155 y se desbloquearía también los presupuestos, porque el PNV ya ha dicho que con el 155 no nos va a apoyar, con lo cual él a un año de las elecciones municipales tendría y autonómicas tendría unos presupuestos entre comillas más sociales y por tanto pues el primer interesado en que se desbloquee la situación es Rajoy, pero en eso yo coincido por una vez y sin que sirva de precedente, coincido con Rajoy, ¿no? Hay que hacer un gobierno ya.
Coincidimos todos.
Hay que hacer un gobierno ya, yo lo he dicho muchas veces.
Presidente, tiene razón.
Evidentemente hay que hacer un gobierno ya, no dejar que llegar al 22 de mayo que se convoquen las elecciones para el 15 de julio de forma automática. Hay que hacer un gobierno ya. Lo que pasa es que la propuesta de Domènech, hay dos propuestas encima de la mesa, la del PSC de gobierno de concentración, que incluso el PSOE no lo ve nada claro, y este gobierno técnico de independientes de Domènech. El problema de este gobierno, de la propuesta de Domènech, es que Junts per Cat no lo va a apoyar nunca. ¿Por qué? Porque Junts per Cat lo que quiere, considera que tiene el derecho a proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat. Por tanto, cualquier candidato de ese gobierno de independientes que no fuera propuesto por Junts per Cat no tendría su apoyo y no saldría, las cuentas no suman. Por tanto, esa es una propuesta que a mí me parece interesante por parte de Xavier Domènech para intentar desbloquear la situación.
Que se parece un poco a la del PSC, pero que están buscando espacios transversales.
Efectivamente, lo que pasa es que la del PSC incluiría también a Junts per Cat, claro, que sería la única forma de que tirase adelante, ¿no? Lo que pasa es que el PSOE no lo va a permitir, bueno, ya lo dijo el otro día al Astra, ¿no? No lo van a permitir.
Vamos a avanzar,
si sobre una cosita solo, dime. Sobre el UGT que decía Antonio. Ricardo. Ricardo, te he dicho Antonio, yo creo que tres veces ya.
Ya la tercera ya le ha tocado un poco la moral y ya te lo dice. Yo también lo he pensado.
Me encanta el nombre de Antonio, pero ya es tarde para determinarlo.
Pues lo del UGT. Y bueno, Comisiones siempre ha estado en esa línea, en Comisiones Obreras de Cataluña siempre ha estado en esa línea, por tanto nos sorprende. Lo que sí que sorprende más es UGT. Pero UGT, Cataluña tiene dos almas. Sí. En este momento, el presidente es Matías Carnero, que es. Que estaría más cerca de la órbita del PSC, pero su secretario general, que es Camil Ros,
es de Esquerra.
Entonces, la UGT no hay un conflicto dentro de la propia UGT de Cataluña, porque hay un sector que apoya más las tesis independentistas y que estaría dispuesto, que lo ha anunciado, de apoyar esta manifestación el día 15, y el otro sector que no. Yo creo que las contradicciones del UGT también son las contradicciones en el fondo de Cataluña, ¿no? Hay dos almas que están pugnando y que veremos por dónde acaba, ¿no? Esto.
Bueno, quería yo también que esos asuntos o esos titulares que apuntabas hace un momento, Teo Ferran, comentáramos, bueno, pues qué pasa en el ayuntamiento, qué pasa en la comunidad, pero antes, una cosa, yo me imagino que quien haya salido de vacaciones, pues se ha puesto ya en marcha, está ya en carretera, pero si es su caso y está pensando en salir, casi que se espere un poquito si puede, porque las salidas de Madrid por las autovías, sobre todo las que van hacia Andalucía y hacia Valencia, están pues bastante congestionadas. En la A4, en la de Andalucía, a la altura de Aranjuez, hay retenciones. Hace unos minutos había retenciones entre los kilómetros 43 y 54, evidentemente en sentido Andalucía, y también ha habido un accidente importante en la A3, en la carretera de Valencia, a la altura de Villarejo de Salvanés, que está también complicando la salida hacia Valencia, que sabéis que es la vía más importante.
Pues yo voy dentro de un rato a Chinchón, así
pues
que
espérate un pelín. Sí. Si puedes 12, hacerlo, porque...
Bueno, pero un atasco de aquí a Chinchón tampoco te creas.
Ya, ¿no? Bueno, pero si lo
yo
puedes
ya
hacer...
Lo doy por descontado, ¿no?
Pero pues, te puedes tomar un cafetito tranquilo, esperar una hora y a lo mejor vas a tardar lo mismo en llegar.
Quiero salir a las 12. A ver, Dirección General de Tráfico, ¿cómo estará la cosa a las 12?
Pues aconséjeme. Luego te lo contarán.
Sí, por favor, sí.
Luego
te lo contarán. Onda Madrid estará ahí y escucharé Onda Madrid para saber.
Sí, por supuesto. A ver, tema ayuntamiento, tema Romi Arce. Ferran. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que evidentemente la situación de Romi Arce es insostenible y no, lo que no se entiende, o sí que se entiende, que continúe en el ayuntamiento, y sí que se entiende, digo, me corrijo a mí mismo, porque en el fondo demuestra la debilidad en la que se encuentra la alcaldesa Manuela Carmena, ¿no? La última de Romi Arce es vetar una propuesta de Ciudadanos para respaldar a los policías municipales que intentaron salvar la vida de Mame Mbaye, del joven senegalés muerto en Lavapiés, y que a raíz de su fallecimiento pues se iniciaron esos disturbios que llevamos 2 semanas hablando de ellos, ¿no? Yo creo que la situación de Romi Arce es insostenible, no solo por los tuits en los que, de alguna manera, responsabilizaba a la policía municipal de la muerte de este joven senegalés, que incluso culpaba a su propio ayuntamiento, del cual ella forma parte, y ese equipo de gobierno, porque es concejal presidenta de 2 distritos, de Usera y de Arganzuela. La acusaba de racismo institucional. O sea, te estás acusando a ti misma de pertenecer a una administración xenófoba, ¿no? Entonces, yo creo que la situación de Romi Arce, que ya venía siendo muy cuestionada por sus posicionamientos, por su actitud, incluso en sus 2 distritos, es la concejal que más rechazo genera entre sus propios vecinos. Los propios vecinos de Usera y de Arganzuela la acusan continuamente de despotismo, de no dejarles hablar en los plenos, de no plantear sus problemas, de estar en otra cosa, ¿no? Pero lo importante no es Romi Arce. Yo creo que lo importante es la debilidad en la que se encuentra la alcaldesa. Yo creo que poco a poco, por eso decía que estaba en una situación de mucha debilidad, yo creo que poco a poco lo que refleja el conflicto de Romi Arce es que Manuela Carmena no tiene ningún tipo de control sobre los 20 concejales que forman su equipo de gobierno. Es incapaz de meter en vereda a sus propios concejales.
Acordaos de Mato en su momento con la cuenta.
A Sánchez Mato finalmente consiguió destituirlo del cargo de concejal de Economía, pero lo mantuvo en otros distritos. O sea, las crisis de que Manuela Carmena, las crisis las ha solventado apartando a los concejales, pero con Romi Arce ya no solo apartarlo, con Romi Arce tendría que forzar la destitución, porque yo creo que es muy grave. Está imputada por incitación al odio.
¿Declara
imputada
el
día
25, ¿no?,
de abril, imputada por los tweets que hizo la noche del jueves por los disturbios de Lavapiés, y los tweets que hizo el sábado 17. Está imputada por incitación al odio. O sea, lo que demuestra es eso, la debilidad en la que se encuentra Manuela Carmena, que se está deshaciendo. Esa imagen que teníamos de alcaldesa potente, que controlaba, que había conseguido incluso hacerse una imagen positiva, que los grupos de la oposición decían, ella tiene muy buena imagen, la alcaldesa tiene buena imagen entre los madrileños, pese a su equipo de gobierno. Yo creo que todo eso lo está dilapidando por no dar un golpe en la mesa y no destituir a Romi Arce, que yo creo que es una demanda clarísima, ¿no?
Sí, bueno, respecto a Romi Arce, incluso el Partido Socialista, que es el aliado de Podemos y de Comú Podem, en fin, de todo el entramado Podemos y de, pues, por supuesto, de la alcaldesa, ya ha pedido la dimisión de Romi Arce y que la echen de allí. Por tanto,
es que no
cuando
se entiende,
el Partido Socialista,
Ferran,
que es el aliado, ya te dice, alcaldesa, echa a esta mujer. Pues,
bueno, aliado entre comillas, ponle unas comillas aliado.
Sí, bueno,
es verdad que lo ha mantenido y que le ha permitido, pero es también muy crítico con la gestión de Carmena.
Sí, desde luego, pero vamos, es decir, que normalmente en presupuestos y eso ya vamos a ver si los apoya, pero en principio tiene el apoyo del PSOE. Pero en el caso de Romi Arce es indiscutible que no quieren que esté ahí. Respecto a Carmena, yo creo que más allá de no destituir a Romi Arce, su no comparecencia en el asunto de Lavapiés verdaderamente sí que pone en cuestión su capacidad como alcaldesa. Para mí es una mancha grave, gravísima en su trayectoria, y que hasta ahora efectivamente pues había sido muy querida, y yo creo que sí, que incluso la oposición hablaba bien de ella, no de su equipo y de su trayectoria como gobierno municipal, pero de ella sí se hablaba. Pero este baldón de no haber estado el primer minuto en el caso de Lavapiés, creo que le va a pasar factura. Y finalmente, por mi parte, claro, es que la moción que ha planteado Ciudadanos en 21 distritos de la capital es una moción provocadora.
Sí. No se puede, el primer punto es
no
como
se puede decir,
aposta, ¿no?
Es que la audiencia tiene que saber la audiencia lo que quería que se votara. que los representantes de los grupos políticos de este distrito no realicen manifestaciones que puedan manipular a la opinión pública y extender una sombra de duda sobre el trabajo y profesionalidad de nuestros agentes, así como que insten a todos los miembros de sus partidos a adoptar el mismo comportamiento. Es decir, prácticamente es decirle,
está hecho a medida.
Es decirle a Romy Arce que ella misma no realice manifestaciones porque manipula la opinión pública. Ahora, esto ningún político, bueno, ninguna persona lo puede votar, porque es una crítica a ti mismo. O sea, tú eres el que has hecho las manifestaciones estas que dice Ciudadanos. ¿Cómo vas a votar tú esto? Es una provocación claramente para que...
Bueno,
para
pero
que,
podía,
para
podía haber dicho, hacerlo de otra manera. Podía, no, y apoyar prácticamente,
podría haber apoyado
hacer otra moción ella para apoyar a los agentes de la policía municipal o dar un reconocimiento público, ¿no?
Reconozco el trabajo de los dos policías municipales que llegaron y atendieron al inmigrante.
Pero ya lo que es que se discuta. Claro. Veta que se discuta, porque ella puede facilitar que esa moción vaya al pleno del distrito y votar en contra o transaccionarla y aprobar una moción alternativa. Lo que hace es impedir el debate. Y después, sobre la frase en concreto, es que eso es lo que pasó el jueves 15 de marzo, ¿no? Ya, claro. Es que Romy Arce, junto con otros concejales del equipo de gobierno de Ahora Madrid, junto con altos cargos y exaltos cargos de Podemos, avalaron un bulo sobre que la policía municipal estaba detrás de la muerte de este joven.
Por lo menos no lo desmintieron.
No, lo avalaron. Y eso lo hemos demostrado con los tweets que hicieron aquella noche y las primeras horas del viernes. Pero especialmente aquella noche, entre las 9 de la noche y las 12 de la... entre las 9, las 21 y las 12 horas... los tweets que hicieron avalaban un bulo que provocó o que al menos instigó unos gravísimos incidentes en el barrio de Lavapiés. Por tanto, es evidente que ella, probablemente esto no lo podría suscribir, pero lo que hace es vetar el debate. Hemos criticado muchísimo a los independentistas catalanes por impedir el debate en el Parlament de muchísimas cosas, ¿no? Pues
en el fondo
es lo mismo.
Por supuesto,
no defiendo
la posición de Romy Arce en lo absoluto, que naturalmente además se puede salir de estas manera muy fácil. Es decir, yo apoyo a las dos personas que llegaron allí y son policías municipales, atendieron al senegalés y
que
salvar
cintura.
La vida. Pero en este caso, estamos de acuerdo en que la moción que se ha leído, y los oyentes tienen juicio para manifestarse, es muy claro que es una declaración que la moción que plantea es claramente una provocación para que se critique a sí misma Romy Arce, que no iba a hacerlo, ¿no? Pero vamos, dicho esto, es evidente que es una persona muy cuestionada y que pone de manifiesto pues que esa parte, digamos, del conjunto del ayuntamiento pues es la más conflictiva para Carmena. Es evidente que los anticapitalistas en este punto pues generan unos problemas tremendos para Carmena y que le queda un recorrido todavía que se le va a hacer muy largo. Lo que queda de legislatura se le va a hacer muy largo porque los problemas, si no, y parece que ya no está a tiempo de corregir, pues los problemas se van a ir multiplicando, eso parece, de aquí a las próximas elecciones, ¿no?
Yo creo que Arce no solo es una concejal cuestionada, yo creo que ha demostrado unos niveles altísimos de sectarismo, sinceramente, unos niveles altísimos de sectarismo. Y después yo creo que hay que trascender lo que es Romy Arce. En Romy Arce, incluso el PSOE, como tú decías, Ricardo, en diciembre instó su reprobación, ¿no? En el pleno municipal y pidió por activa y por pasiva su destitución en diciembre, antes de que nada de esto sucediera. O sea que es un problema recurrente. Pero yo creo que hay que trascender de Romy Arce, que es la anécdota. Desgraciadamente, pues, las consecuencias de sus actos son importantes, pero es una anécdota, y hay que trascender a la alcaldesa. La alcaldesa ha estado desaparecida en el mayor conflicto que ha tenido la ciudad de Madrid desde que ella está en el Palacio de Cibeles.
Sin lugar a dudas, para mí ha sido, de toda la acción política de la alcaldesa, esto es un baldón tan importante que verdaderamente es un punto muy negativo en lo que puede ser el juicio de los madrileños.
Ella estaba en París aquel jueves, pero no tuvo la rapidez de anular el viaje el jueves y venir a Madrid. Volvió el viernes por la tarde.
Pues es que no ha hablado
su equipo de gobierno, y eso lo hemos acreditado nosotros, más directo, le pidió que fuera el fin de semana a Lavapiés. No quiso ir a Lavapiés. El sábado, con la justificación de que las cosas estaban todavía muy alteradas. Bueno, de acuerdo. Pero el domingo ya no. El domingo su equipo, y eso lo hemos acreditado en El Mundo, le pidió que fuera a Lavapiés y se negó a ir a Lavapiés. No ha ido todavía a Lavapiés. Hizo unas declaraciones el lunes para salir del paso diciendo que no había nada reprochable en la actitud de los concejales de Ahora Madrid. Perdón, usted no ha leído lo que han dicho durante el jueves, el viernes y todo el fin de semana sus concejales en Twitter, las declaraciones públicas que han realizado. ¿Cómo que no hay nada reprochable? Claro que hay mucho reprochable. Incluso delictivo, según considera ahora un juez. Puede ser presuntamente delictivo. Y después, o sea, estamos a hoy es 29, ¿no? De abril.
Sí.
No ha ido todavía a Lavapiés. No ha ido todavía a Lavapiés. Sí. Y estamos con una declaración, ha hecho una declaración sobre Lavapiés. Claro. O sea, la pérdida de autoridad de Manuela Carmena es
flagrante. Yo creo, además, en el recorrido, cuando tú echas la vista atrás, me refiero a los votantes, ¿no? Es decir, ¿cuál es el activo de este gobierno municipal? Entonces, si realmente en la iconografía y en la memoria de las personas de Madrid queda cosas como esta, cosas como la de Lavapiés, y del positivo, podríamos decir, no hay nada que se pueda decir. Hombre, es que ahí, mira, perdóname, yo soy de partida de Carmena, imagínate un votante de Carmena, pero es que, claro, reconocerás conmigo que es que la operación Gran Vía ha sido un éxito, ha habido un éxito en las bicicletas, puedes contrapesar con elementos positivos una cosa tan negativa como Lavapiés, que para mí es un baldón enorme para ella, ¿no? Pero ¿dónde están los elementos positivos que pudiéramos decir que va a vender la alcaldesa cuando llegue el momento de las elecciones y parece claro que ella va a volver a presentarse? ¿Cuál es el activo? ¿Cuáles son los activos que pueden contrapesar para estas situaciones o para el propio mantenimiento?
Pero es que luego lo que exponen Carmena es un ideario. No hablan tampoco. ¿Quién conoce el programa electoral de los partidos? Es
bueno,
que
pero más allá
nada.
Del programa, querida Begoña.
Juegan con la emoción. Si es que esa es la clave del éxito, sí, sí, sí. Ricardo. Sí, pero, no hablan de gestión, hablan
pero tres meses,
de...
Tres bueno, años después, la moción
pero,
ya...
Pero van a seguir hablando de eso.
Lo que dice Ricardo, ¿no? O sea,
sí.
Pero van a seguir hablando de eso, por cierto. Que estáis, es que no me dejáis avanzar, yo que quiero que hablemos de varias cosas y os enrocáis, mira que os gusta, es que soy como perro, que os tiráis un hueso y ala, venga. Hablando también de lo del memorial este, que es otra patata caliente que tiene el ayuntamiento, que tiene Carmen ahora, bueno, por poner en antecedentes, la propia Carmena crea un organismo, el Comisionado de la Memoria Histórica, para levantar un memorial, un monumento en el cementerio por las víctimas del franquismo. Eso que está así, pues al final se ha dado la vuelta y los propios miembros del comisionado ven que va a ser al final peor el remedio que la enfermedad, porque unos quieren poner nombre, con lo que claro, cuando pones nombres y apellidos en una placa, pues tienes que asegurar que estén limpios de polvo y paja, y parece que no todos lo estaban, o lo dejas en una cosa más simbólica y al final, bueno, pues no atienden ni a unos ni a otros.
Es un desastre.
Sobre el memorial, es que es muy llamativo que el ayuntamiento crea el comisionado de la memoria y luego hace un listado de personas a las que quiere rendir este homenaje en la Almudena sin consultarlo con el comisionado de la memoria histórica.
Sí, sí.
O sea, pero ¿para qué has creado un comisionado si luego no le consultas el listado de personas? Porque efectivamente, pues si tú haces una cosa genérica no hay ningún problema. Muertos en la guerra civil, no hay ningún problema, todos estaremos de acuerdo. Pero si empiezas a poner nombres, la gente va a empezar a buscar las biografías. Uh-huh. Y claro, puede haber algunos de los nombres, que es lo que ha sucedido, que llamen la atención y que digan, pues seguramente esta persona no se merece estar en un memorial en la Almudena, ¿no? Pero que el propio, a mí, para mí lo sorprendente es que el propio comisionado de la memoria rectifica al ayuntamiento, le dice, esto no se puede hacer así, si queréis hacerlo, pues lo que decíamos, en sentido común, hagamos una cosa anónima, sin nombres, recordando a los fallecidos asesinados, como queramos ponerlo, durante la guerra civil, y ya está. Y todo el mundo se sentirá cómodo, ¿no?
Claro. Es que además Carmen ha contado con Paca Sauquillo para llevar este comisionado. Son amigas, lógicamente. Yo creo que Paca Sauquillo ha aceptado esto, pero claro, Paca Sauquillo no puede avalar esta salvajada de pretender poner 3.000 represaliados por Franco entre 1939 y 1944, digamos, y que son represaliados, pero claro, al no hablar de la otra parte, podríamos decir, pues lógicamente el comisionado dice, oye, es que vamos a algunos de estos represaliados, otros no, pero algunos de estos 2.934 es que son asesinos. Uh-huh. O sea, son personas que han estado en las checas, que han... bueno, y entonces, claro, no pueden avalar eso. Por tanto, digamos, la situación es tan caótica otra vez que la alcaldesa nombra una persona de su confianza y luego no la consulta porque tiene presiones internas para...
Pero es que hay que hacer un juicio a cada una de esas personas para ver qué es lo que hicieron, lo que no, con las disensiones, bueno, que puede... Es que al final haces una cosa por contentar, por reconocer, por la memoria histórica, y al final lo que haces es abrir una herida ya cicatrizada. En muchos casos, para mucha gente, hay gente que es verdad que la nota todavía fresca esa herida, pero bueno, son los menos, sinceramente.
Aquí, pero ¿no? Hay que explicar, creo yo, a la atención, porque la propuesta del ayuntamiento era, o eso es, que el memorial son 2.934 represaliados por Franco entre 39 y 44. Es decir, no se habla de la guerra civil aquí. Aquí se habla de la posguerra civil, de la represión de Franco. En esa medida, yo creo que sí que es acertado. Es acertado no hablar de la guerra civil, porque eso es lo que realmente la transición reconoció. No hablemos de la guerra civil.
No, pero
esto sí. Pero
sí,
es que esto
sí,
no es guerra civil.
Te he entendido, Ricardo, pero me
es
refiero
que 34,
con ese
39,
otro.
No, 44,
no, que
ya no es la guerra
que
civil.
Que te he entendido perfectamente, pero o sea, me refiero es que entre esos nombres, si lo acabas de decir tú también, entre esos nombres hay gente que los honores o los méritos son cuando menos dudosos,
claro,
¿no? Porque
no,
es gente que es lo que dices tú. Hay asesinos en ese listado.
La propuesta más lógica es la que parece que el comisionado va a proponer al ayuntamiento, que es hacerlo sin ningún nombre. Es
un
homenaje anónimo a los represaliados por el franquismo en ese periodo de tiempo y ya está. Y porque si entras en poner un listado, pues te vas a encontrar, o analizas uno por uno la biografía de cada uno, vas a tener algún problema.
El,
¿no?
el avance que supondría para la... digamos, para aclarar, si quieres, la memoria histórica, sería justamente este. Reconozcamos en una placa o en dos o en lo que queráis que el régimen franquista, cuando ya había ganado la guerra civil, cuando ya había ganado la guerra, ¿por qué siguió ajusticiando o fusilando a gente? Este es el fondo del problema. Fondo del problema, y tantas veces se ha enredado, por ejemplo, Baltasar Garzón, recuerdo, en aquello de la memoria y tal, querer reverdecer la guerra civil. La guerra civil tuvo esa sanción fantástica de la transición española, que dijo no hablemos de la guerra civil, pero claro, no hablar de la guerra civil no es no hablar del franquismo y su represión, pues que eso sería absurdo, porque Argentina está recordando permanentemente, e incluso va más allá, digo, Argentina o Chile, países que han tenido dictaduras, pues en los cuales lógicamente están reclamando qué pasó con los que han sido los represores en la dictadura. Por tanto, sí que cabe, porque eso no lo salvó la transición, y yo estuve allí. No, eso no era la propuesta de la transición, era olvidemos todo, ¿no? Olvidemos la guerra civil, que de alguna manera fue un suceso terrible para España, donde se mataron de las dos partes, podríamos decir. Ahora, una vez concluida la guerra civil, hay un periodo negro de la historia de España, protagonizado por el franquismo, que es que sigue fusilando, y además de una manera con juicios rápidos, sin ninguna garantía, y se fusiló durante años y años, prácticamente hasta los años 40 y muchos, 45, 46, pues se siguió fusilando a gente, se siguió encarcelando a gente por el hecho de haber pertenecido, digamos, al bando perdedor. Claro, eso creo que la memoria sí que tiene que ajustar ese desarreglo de España. Ahora, naturalmente, al poner nombres y apellidos, surge una contradicción, que es que ahí hay auténticos asesinos de las checas en Madrid y personas que realmente no tienen por qué figurar en un memorial, pero para nada. Entonces, hacerlo anónimo, pues sí tiene sentido, en mi opinión.
Y después, un poquito de demagogia, que también va bien en Jueves Santo. O sea, estamos hablando de esto y no estamos hablando de los problemas de la ciudad. Es que estamos, en lugar de afrontar las dificultades que tiene Madrid, los problemas de tráfico, el aparcamiento, la Gran Vía, si nos gusta, si no nos gusta, desbloquear o no la gran operación
hablamos
urbanística
mucho,
de Chamartín.
Hablamos mucho nosotros aquí en Onda Madrid.
No, pero quiero decir que el ayuntamiento está en esas discusiones bizantinas de lo que pasó hace 80 años, que yo estoy de acuerdo en lo que tú decías, Begoña, hay gente que dice, pues mi abuelo, mi padre, lo sufrió y quiero que haya un memorial en Madrid que lo recuerde. Pues de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo en que eso se tiene que hacer. Pero no puede ser un conflicto claro. con todo. O sea, que todo es un problema, todo es un conflicto porque no se quiere hacer bien las cosas, ¿no? Sí, si tú has nombrado un comisionado con una persona de confianza de la alcaldesa, con una persona además reconocida, que no es de izquierdas, y pues déjalo en manos del comisionado. ¿Por qué tienes que tú que meterte en eso? Déjalo en manos y que el comisionado decida, que para eso son expertos, son historiadores. O sea, además, son personas de prestigio los que conforman el comisionado de la memoria histórica. Pues déjalo en sus manos y que ellos consideren lo que tienen que hacer, ¿no? Y tú lo llevas al pleno y lo apruebas y ya está. Pero no, es un conflicto permanente.
Se va viendo poco a poco que es fallido esta coalición que gobierna el ayuntamiento. Es una coalición fallida. Que hace aguas por todas partes y realmente la incoherencia que tiene en su seno pues hace que todo esto resulte patético. Es decir, no solamente es que no haya homogeneidad en el equipo, es que lo que hay es una auténtica guerra de guerrillas dentro del propio equipo de Carmena. Por tanto, la alcaldesa, por mucho que pueda hacer y pueda, digamos, tratar de soldar eso, pues es imposible. De manera que, en mi opinión, el grupo Ahora Madrid y todo lo que sostiene la alcaldesa en este momento es un fracaso, es un proyecto fracasado. Habrá que decir que en el futuro lo hagan de otra manera, pero como proyecto político, este proyecto que ha llegado al Ayuntamiento de Madrid se demuestra fracasado. Tendrán no las ideas, por supuesto, que defienden, no sus planteamientos, a lo mejor teóricos, programáticos, a lo mejor no, y de hecho tienen muchos miles de votantes, pero yo creo que como tal proyecto político es un proyecto fracasado.
Ya, voy a revelar en parte una conversación privada con un miembro del gobierno de Ahora Madrid. Yo le preguntaba el lunes o el martes, después de todo, el martes yo creo que era, ¿por qué no habéis destituido a Romy Arce? Y él respondía, esta persona respondía, es que no podemos, porque en este momento tenemos tres concejales en el lado oscuro, que yo entiendo que son los tres de Ganemos, Romy Arce, Montserrat Galcerán y Pablo Carmona. Pero es que tenemos tres en gris, que si según qué decisiones tomemos, esos tres que están en gris, que son los de Izquierda Unida, se van al lado oscuro también. Nos quedamos con seis concejales menos, de 20 a 14. O sea, claro, es que el problema es lo que tú decías, Ricardo, es la contradicción de un equipo de gobierno tan heterogéneo que no se ponen de acuerdo absolutamente en nada. Sí. El gran proyecto urbanístico de la legislatura, que es la Operación Chamartín, está bloqueada porque los tres que están en el lado oscuro lo rechazan, los tres que están en el lado gris lo rechazan también. Los vecinos fueron al pleno el otro día, los vecinos de Chamartín, exigiendo al ayuntamiento que desbloquee la situación, porque los alrededores de la estación de Chamartín, si vais por allí, y nosotros hemos publicado reportajes, hay toda una zona de un abandono muy importante. Los vecinos quieren que se solucione, pero no avanza. El gran proyecto urbanístico de la ciudad avanza por las contradicciones internas del equipo de gobierno. Claro, no se puede gobernar de esta manera.
Oye, quedan nada, 7 minutitos, 8 para las 10 de la mañana. No hemos hablado todavía de Cifuentes. Que
hagámoslo.
No te lo digo porque ya hacemos ya el repaso, terminamos de cortar todos los trajes y nos ponemos. A ver, a mí me llama la atención, para ver qué os parece a vosotros, sobre todo un poco ahora, pues eso de vamos a ir al Consejo de Rectores a que nos pongan un investigador para darle pues más solvencia a ese informe, más credibilidad, más transparencia. Y por su lado, el presidente de este organismo dice que a lo mejor el rector de la Rey Juan Carlos tenía que haber esperado un poco para hacer esas declaraciones. Y luego, por otro lado, ¿habéis visto el mensaje de Cifuentes en Facebook?
Sí. Muy, muy festivo, ¿no?
Sí, como...
Muy festivo, bueno, saludando.
No pasa nada.
Yo creo que lo ha hecho otros años. Digamos, el saludo a los madrileños y deseándoles unas buenas jornadas de vacaciones y que tengan cuidado en la carretera. Consejos, bueno, pues yo creo que una autoridad política de la talla de Cristina Cifuentes, pues está muy bien que comparezca en público en esta situación. Claro, todos los que van a ir a Facebook y van a ver el mensaje, pues a lo mejor pensaban que es que la presidenta iba a aclarar algo de lo que realmente
bueno,
es
si
la
veis
sombra...
las respuestas, o sea, tienes para toda
claro,
la mañana, ¿eh?
Sí, es la sombra de... es esta sombra que se cierne sobre ella. Comentaba recientemente aquí en esta casa que naturalmente un político tiene una historia dilatada, si esta política, en este caso Cristina Cifuentes, es un buen balance el que se puede hacer de su, digamos, de su gestión y de su vida política, y de pronto llega este digamos
que es una chorrada, con perdón,
este lado oscuro.
O sea, es una chorrada, me refiero,
claro, pero para un quiero decir que es un,
hombre,
es
claro,
un,
no,
es
no,
un
se
elemento,
le ha convertido en un elefante, es un además
elemento,
es un tema
es un
legal
elemento,
pero me refiero, si en un momento
es un elemento clave para una persona que realmente ha hecho de su lucha contra la corrupción, y también esto es corrupción, hombre, no del nivel que puede ser la Gürtel, claro,
no,
por supuesto,
lo que
te
iba a
decir.
Eso
es, hablamos
de
otra,
lo único
de otra
que
liga,
digo de
¿no?
una chorrada es poniendo las cosas en perspectiva, en el sentido, yo no es defenderla, ¿eh? No. Pero
no, en este caso no,
yo lo que más tengo que decir es, mira, igual que hablábamos al principio de que el gobierno español en la cuestión catalana no había estado en el lugar, igual que Manuela Carmena no ha estado en el lugar, ella, Cristina Cifuentes, no está en su sitio tampoco. O sea, si al final todo se traduce en dar explicaciones a la gente. Si es que estamos todo de lo que estamos hablando, al final se acaba reduciendo a eso.
Hay veces que puedes dar explicaciones y hay veces que lo que te interesa es embarrar el terreno, porque no hay explicaciones. El problema aquí, por lo que...
No, hay explicaciones. Siempre hay explicaciones.
Sí,
gusten o no gusten,
claro,
porque podría haber dicho,
contigo,
pues
sí,
mira, no tengo el máster. Imagínate.
Estoy de acuerdo contigo, sí.
Hay que decir que ella en privado dice lo mismo que en público. Eso yo lo puedo atestiguar porque estuve el lunes con ella y ella defiende en privado, y sabéis que los políticos no suelen hacerlo muchas veces, defienden en privado la misma versión que ha explicado en público. Yo creo que efectivamente hay algo extraño en ese máster, que no tiene tanto que ver con que la hayan aprobado o no, como con el hecho de que el máster en realidad es uno de esos másters que se hacen para decorar de alguna manera el currículum, pero que no tiene mucho más fondo. Que el trabajo, pues a lo mejor existe, es posible que exista, pero que es un trabajo para salir del paso y para, evidentemente, que te aprueben y efectivamente poder poner una línea más en tu currículum, y por eso no lo enseña, ¿no? Es un poco extraño que no tenga el trabajo en casa, y insiste que no lo tiene, que lo ha perdido. La universidad creo que no tiene legalmente la obligación, porque han pasado más de 5 años,
lo ha destruido.
Evidentemente. Lo más
ha destruido
extraño,
la universidad, el trabajo de la presidenta.
Lo más extraño es la actitud del rector, ¿no? El rector sale al día siguiente de que el diario.es publica la información y defiende la actuación del departamento y defiende que Cristina Cifuentes ha hecho el máster. Al cabo de unos días decide abrir y dice que no hay, que todo está legal y que absolutamente claro y que no hay nada que extraño. Al cabo de unos días decide abrir una investigación interna. Y ayer decide que sea la CRUE quien... O sea, que no
le
se entiende...
meten un lío además a la CRUE.
Claro.
Tú, o sea, me dirás, ahora la CRUE tiene que mandar
un
investigador.
Lo que no se entiende,
investigador,
la actitud, o sea, del rector, ¿no? De Javier Ramos. ¿Cómo va cambiando de opinión?
Es un despropósito general.
Pero de todas formas, yo creo que el hecho de que la presidenta haya decidido judicializar el caso anunciando esta querella contra los periodistas que han publicado, que yo creo que es un error, porque... los periodistas simplemente hacen su trabajo al publicar la información, yo creo que se equivoca, pero ella se arriesga a judicializarlo, porque ahora sí que es verdad que un juez va a mirar el caso y va a pedir la documentación,
pedir,
y entonces ahí sí que sabremos la verdad,
sí,
¿no?
Totalmente, ahí entonces, nadie podrá ponerse de perfil, porque es evidente.
Efectivamente.
Eso, ¿no? Pero bueno, dentro de la universidad, lógicamente, oye, es una universidad pública, es muy importante, y hay una fronda, hay una situación de conflicto, y ya 20 profesores, nada menos, de la universidad han pedido al rector que haga algo por restituir la confianza en esta universidad, porque la verdad es que está en boca de todos y luego, pues claro, salen ya casos como ya salió el famoso del plagio del,
claro,
del anterior. Creo que... Entonces, realmente, creo
Suárez,
que es,
¿no?
De Suárez. Entonces, hay una situación sobre la que se cierne sobre la universidad, que tampoco ayuda a esta universidad, y verdaderamente la decisión de la presidenta, pues de, oye, es que estos periodistas se les puede achacar, si quieres, desde el punto de vista de Cristina Cifuentes, oye, ¿por qué no contrastaste la información? A lo mejor, ¿por qué no llamáis? Pero parece que sí que llamaron,
no, todo
a la universidad.
Todo eso lo hicieron.
Por tanto, no hay ni siquiera desde el punto de vista ético del
periodismo. Periodísticamente no hay casos, evidente.
Claro, se podría decir, es que, oye, podría saber. Pero también es verdad que los políticos que tantas veces levantan el teléfono para hablar con los directores, y yo creo que hacen bien, ¿no? Pues simplemente una llamada de la presidenta al director, de, oye, te estás equivocando, mira, esto es así. Si quieres, sigue haciendo tu tarea, pero mira, esto pasó de esta manera. Si quieres más información, yo te la doy. Claro, eso es tan sencillo como que si no lo haces, pues realmente digo, bueno, pero ¿qué está pasando aquí en este caso? ¿No?
Bueno, que son las 9:58 minutos, nada, ¿qué vais a hacer ahora?
Qué
os
placer,
vais, bueno, hoy todavía sí, es el Viernes Santo cuando no se trabaja en las redacciones, ¿no?
Yo estoy de vacaciones.
¿Tú estás de vacaciones?
Pues yo ahora no sé qué voy a hacer.
Bueno, un montón de cosas, tienes todo el día por delante, así te cunde más.
No tengo planes.
Así te cunde más, Ricardo.
Los autónomos tenemos que seguir trabajando.
Ah, que tú te vas a Chinchón, me has dicho.
Yo voy a Chinchón ahora, pero esta noche tengo ya tarea, tengo una nota de prensa que hacer para un cliente de comunicación mío y tal, o sea, todo el tiempo.
¿Qué tenéis
para
citar?
Yo ahí...
Pues nada, trabajar o disfrutar, está muy bien las dos opciones. Nosotros tenemos ahora que parar.
En Madrid.
Bueno, o no, si te quieres
no,
ir.
No, porque es que en Madrid hay que disfrutar estos días.
Ah, bueno, sí, mañana, sí que hay un montón de
mañana
cosas.
Mañana yo voy a la procesión de los alabarderos, que es buenísima.
Un montón de cosas que hacer. Que son las 10 de la mañana, gracias a los dos. Nos vemos pronto.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones deportivas con los encuentros Las Palmas-Real Madrid en primera y Real Oviedo-Alcorcón en segunda. El domingo, desde las 4, Leganés-Valencia y Atlético Deportivo en primera y Rayo Cádiz en la categoría de plata. Y el lunes, a partir de las 9 menos cuarto, Getafe-Betis para cerrar la jornada de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Comunidad de Madrid.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días en este Jueves Santo, son las 10 de la mañana, uno de los días más importantes de la Semana Santa madrileña. Algunas de las procesiones van a mostrar hoy las imágenes más veneradas por los fieles recorriendo las principales calles de la ciudad.
Madrid recoge lo mejor de las tradiciones andaluzas, pero también lo mejor de las propias. Ángel Luis Miralles es el párroco de la Colegiata de San Isidro.
Que hay una procesión muy madrileña, que es la del Divino Cautivo el jueves, que sale de la Iglesia de los Escolapios, que es una imagen de Benlliure preciosa. Luego hay procesiones muy andaluzas, como es la Macarena del Gran Poder, que es estilo sevillano 100%, y luego estilo más Málaga, porque sale con anderos, Jesús el Pobre y María Santísima de Dulce Nombre.
Las procesiones arrancan a las 7 de la tarde con Jesús Nazareno, el Pobre, una talla del siglo XVIII.
Detrás, María Santísima del Dulce Nombre. Partirán de la iglesia de San Pedro el Viejo. Procesionarán por las calles del Nuncio, Plaza de Puerta Cerrada, Plaza de la Villa, Mayor, Toledo, Las Cavas y de nuevo vuelta a la iglesia. También a las 7, procesión del Divino Cautivo, que saldrá del Colegio Calasancio para procesionar por las principales calles del barrio de Salamanca. Ya a las 8 de la tarde, nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena partirán de la Real Colegiata de San Isidro. Cuentan con más de 200 penitentes y su itinerario de nuevo discurrirá por el centro histórico de la ciudad.
La Comunidad de Madrid refuerza el servicio de metro hoy jueves y mañana viernes en las líneas, anoten 2, 3, 6 y en el ramal Ópera Príncipe Pío, coincidiendo con las procesiones que se celebran en la capital. Cambiamos de asunto. El Sindicato de Bomberos ha logrado que la Asamblea de Madrid apruebe por mayoría una proposición no de ley que viene a reforzar las dotaciones con antelación ante fenómenos atmosféricos adversos.
Hasta ahora las dotaciones eran iguales en un día normal y en uno con condiciones adversas como las que han traído las últimas borrascas. Israel Naveso es el portavoz del Sindicato de Bomberos.
La situación en la Comunidad de Madrid era de que si un día normal los mínimos legales son 161 bomberos para toda la Comunidad de Madrid. Este día, el sábado, solamente éramos 174, 13 bomberos más para toda la Comunidad de Madrid. Quiere decir que no éramos ni siquiera un bombero más por parque para atender todos los siniestros que hubo, que sin lugar a dudas ha sido uno de los días más duros que se recuerdan en la Comunidad de Madrid a nivel de siniestros y a nivel de bomberos.
En Alpedrete ha herido un niño de 19 meses tras sufrir la mordedura de un perro. Se trata de un pitbull cuyo dueño, al parecer, según denuncia el padre de la víctima, salió huyendo. El pequeño presenta heridas graves en una mano. Rafael es el padre.
Estaba yo con mi hijo y con mi novia y pasó un hombre con un pitbull bastante grande. Y mi hijo, pues, estaba andando, ¿sabes? Y fue a tocarle. Y entonces el perro se lanzó sobre él y le mordió en la mano.
Miramos ahora a Venezuela. El fiscal general confirma que al menos 68 personas han fallecido en un incendio en el centro de reclusos de la Policía Estatal de Carabobo. Escuchan al familiar de una de las víctimas.
Queremos la lista de los fallecidos, queremos la lista de los heridos en sí, porque tenemos aquí una lista y hasta los momentos esos no son todos los heridos, esos no son todos los muertos que hay. Queremos que este gobierno nos dé una buena respuesta. Si que no nos dé buena respuesta, queremos tomar acciones de calle.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, conectamos con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo está la circulación por nuestras carreteras? María Forner, muy buenos días.
Muy buenos días, pues comienza a intensificarse el tráfico, especialmente en las salidas de la capital, en la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix. También en la A3 encontramos 11 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes a la altura de la localidad de Villarejo de Salvanés. Además, hay complicaciones en esta misma vía, pero ya en la provincia de Cuenca, a la altura de Tarancón. Van a encontrar 9 kilómetros de tráfico complicado en la A4 al paso por Aranjuez, y atención también porque en estos momentos los aparcamientos de la Sierra Madrileña están ocupados ya al 100%.
Gracias, María, por esa información. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sean las 11 en punto de la mañana. Continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Si están trabajando ya queda un poquito menos, y si están disfrutando de un día festivo todavía les quedan muchas horas, mucho Jueves Santo por delante para eso, para pasárselo bien. Si van a salir a la calle para alguna de esas procesiones que se van a celebrar esta tarde, pues seguramente mirando al cielo, pendientes del tiempo, no hagan cábalas. Tania Garralda les da los detalles. Muy buenas, Tania.
Buenos días, Begoña, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, pues mirando al cielo, como dices, claro, todo el mundo pendiente, y parece que se va a estropear de cara a Jueves Santo, Viernes Santo, sobre todo el viernes, ¿eh?
Bueno, de momento para hoy, las procesiones de esta tarde.
Hoy más tranquilidad. Bueno, si se fijan, ya se ha empezado a cubrir el cielo, está completamente cubierto con mucha nubosidad. Puede que empiece a llover, nos llega un frente por la noche, hacia eso de las 11 de la noche, llega algo de lluvia, así que nos vamos a aliviar.
Sí, te lo digo porque hay varias procesiones que salen esta tarde, 2 a las 7, 1 a las 8, y las cofradías, las hermandades, todos los fieles, bueno, pues es lo que les preocupa, porque en muchos casos, si llueve copiosamente, hay que suspenderlo, porque los pasos no se pueden estropear, y es un día al año. Entonces, por eso te preguntaba, ¿hoy va a llover a las 7 de la tarde y a las 8?
Hoy parece que nos libramos, de momento, puede llover, pero ya más tarde, entrada la noche, pero ya estamos notando cómo esta primavera adelantada que habíamos tenido de unos días, nada, desaparece, descenso de temperaturas, así que volvemos a recuperar el abrigo. Hoy 15 grados y, como decimos ya, un frente que llega de noche, que nos puede dejar alguna gota también de madrugada. El problema está en mañana, Begoña, porque el viernes
mañana
parece
no
que
me,
se complica. Sí, cambia la situación.
Es que mañana llegar... Medina Celi, otra procesión importante. No, es que estos sí. días, fíjate, aparte ya de que cuando estás de vacaciones, quienes tienen vacaciones, lo que les apetece es, pues, si no son creyentes o no les apetecen las procesiones, y se toman una cervecita, dar una vuelta,
claro,
con los niños en el parque, esas cosas, lo tienen, pero bueno, al final el ocio en casa también es una opción, pero
si no
lo de la
otra
procesión en casa, no, todavía no lo han organizado.
No, pues mañana se complica, incluso nieve en la sierra, baja la cota de nieve 900, 1300 metros, se cubre y sí que podríamos tener ya lluvia por la tarde, noche, así que mañana 55% de probabilidades de lluvia. De momento estamos muy pendientes de cómo avanza la previsión, pero ya a partir de las 8 de la tarde sí que podría aparecer la lluvia. Así que sí que se complica para las procesiones de mañana. Vamos a estar muy pendientes, ¿eh? Pero ya a partir de las 8, las 10 de la noche, sí esperamos lluvia para mañana. Vamos a quedarnos con hoy, que de momento nos libramos.
Eso,
pero
vamos,
fíjense,
a quedarnos con lo bueno.
Que ya bajan las temperaturas y se cubre el cielo.
Tania, ya se cura en salud, porque el que avisa no es traidor, pero bueno, mañana vienes también. Y
mañana
no
estoy aquí.
Oye, y el fin de semana, aunque luego también vayamos cerrando un poquito más la previsión, así, de la pinta que tiene.
Te doy buenas noticias. Bueno, parece que se recupera. Sí, para el fin de semana, sábado y domingo, tenemos más sol y vuelven a subir las temperaturas. Así que, nada, lo dicho, el día más complicado de esta Semana Santa es el viernes, Viernes Santo, y parece que para el sábado y para el domingo, bueno, tranquilidad de momento, ambiente variable con alguna nube que pueda aparecer, pero ya sin precipitación.
Muy bien. Bueno, digo muy bien porque lo contamos,
¿no?
Muy bien. No porque me parezca bien la previsión, pero bueno, mañana vienes en
mañana
cualquier caso.
Mañana estoy aquí, sí. Yo os cuento a ver qué
concretas.
Nos depara la tarde del viernes, que estamos cruzando dedos para que no se complique. Por
casi, casi te vamos a preguntar por horas concretas
sí.
y lugares, ¿no? En la colegiata de San Isidro, a las 7 de la tarde, ¿qué va a pasar?
Ahí estaremos.
Venga,
bueno,
gracias.
Adiós.
Hasta luego, Tania. Nueve minutos pasan ya de las 10 de la mañana y después de la previsión del tiempo, ya no he ido de momento, nos vamos a quedar con lo bueno para hoy, pues no hay problemas. Vamos con la información deportiva que nos trae Rodrigo de Pablo. Buenos días. Uy, se me han,
buenos días, buenos
se
días.
Me han mezclado todo tu nombre en la boca,
es la,
y lo he dicho fatal.
La emoción que te embarga, ¿no?
Sí, va a ser eso.
Buenos días, ¿qué tal, Begoña?
¿Qué tal, Rodrigo?
Muy bien, pues estamos aprovechando que todavía hace buen tiempo, quitándonos la camiseta roja de la selección española, que está sudada, después de dos partidos contra dos equipos campeones del mundo.
Pero ahora hay que quedársela, se la pondrían yo creo que hasta algunos argentinos.
De momento la lavamos y la metemos en el cajón, porque nos ponemos la camiseta de los clubes, que vuelve la liga, ¿no? El desenlace de lo más importante de la temporada, tanto en la competición doméstica como en las competiciones europeas. Así que nos ponemos la camiseta de los clubes porque regresa la liga, liga en primera división, el primer equipo que va a abrir el fuego para los nuestros es el Real Madrid, que viaja mañana mismo a Gran Canaria para enfrentarse a la Unión Deportiva Las Palmas el sábado. No es una semana cualquiera porque después viene la Juventus de Turín y el derbi frente al Atlético de Madrid. En el equipo de Las Palmas hay un personajazo del fútbol español que es Paco Gémez, un habitual de las rajadas, de los zapping de televisión. La duda es si vive enfadado o solo es el total de televisión o el corte de radio que escuchamos y que vemos cada semana. De momento, en la víspera del partido contra el Real Madrid, se lo está tomando con más cautela, está siendo más comedido.
No conozco a ningún entrenador que saque un equipo para perder, a ninguno. Te da igual a quién pongas. Yo te digo a ti que se va a poner con los que él cree que va a poder ganar. Y el hecho de que a lo mejor no juegue Cristiano o no juegue Bale o no juegue, eso no quiere decir que ese equipo no sea suficiente para ganarte. Es decir, sí, es verdad que tienen un partido muy importante contra la Juve, un partido en el que ellos se juegan todo, porque ellos ya prácticamente han puesto todos los huevos en la cesta, lo han puesto en los huevos en la cesta de la Champions, pero no creo que vayan a venir aquí con ningún equipo pensando en que este partido no es importante. Ellos van a querer ganar, vamos, no tengan ninguna duda.
En eso tiene razón Paco Gémez, que se lo está tomando con tranquilidad, a ver qué pasa seguramente mañana en la rueda de prensa antes del partido, y si no hay ninguna pregunta que no le agrade especialmente al técnico cordobés. La gran pregunta en el Real Madrid es saber si vamos a poder disfrutar de Isco después de la exhibición del malagueño con la selección española, a ver si puede rendir al mismo nivel o al menos a ver si Zidane le otorga la posibilidad de que lo pueda hacer, que pueda tener minutos y que pueda ser importante otra vez en el Real Madrid. Si no lo consigue en el equipo blanco, hay un compañero y amigo suyo que viste una camiseta rayada roja y blanca, Coque, compañero de selección, que le abre las puertas del Atlético de Madrid.
Ya en su club no le veo día a día, no, no tengo el pensamiento de... Bueno, no sé lo que tiene en la cabeza Zidane. Entonces, bueno, eso ya es una pregunta para ellos. Pero bueno, a mí Isco me encanta y bueno, si no tiene continuidad allí, a lo mejor en el Atleti la tendría.
El domingo el Atlético de Madrid recibirá al Deportivo de La Coruña. Lo va a hacer en los huesos por el denominado virus FIFA. Solo tiene a día de hoy 10 jugadores de campo disponibles el Cholo Simeone, porque los últimos en llegar lo han hecho tocados, Jiménez y Costa, y además también Bersálico, que hoy aparecerá por el campo de entrenamiento y al que se le va a realizar alguna prueba. Como Felipe está lesionado, como Griezmann y Vitolo están sancionados y como en este mercado invernal han desaparecido también algunos jugadores de la plantilla, pues Simeone casi va a tener que confeccionar el equipo con lo único, con los retales que le queden. El Barça sigue siendo el líder, retoma la competición 11 puntos por delante del segundo, que es el Atlético de Madrid, pero la preocupación en Barcelona es saber cómo estará Leo Messi, que no ha jugado ni un solo partido con la selección argentina en esta tanda de dos y que está por ver si está en condiciones o no de jugar con el Barça. De momento, dice su entrenador, Ernesto Valverde, que no le preocupa.
Sí, estoy tranquilo. Yo creo que no nos vamos a preocupar antes de tiempo sobre esa cuestión. De momento pensamos o esperamos que no sea importante, porque él es un jugador que se conoce bien y es verdad que no ha jugado en esos dos partidos y lo tenemos que valorar.
El domingo Leganés-Valencia y el Getafe cerrará la jornada el lunes recibiendo al Betis. Pero por Semana Santa no solo hay procesiones, también hay fútbol mat de Madrid al tanto. Ayer Guijuelo 0, Navalcarnero 1. El equipo madrileño se queda cuarto provisionalmente en el grupo primero de Segunda B. Y esta mañana, y estaremos muy pendientes de ello, en el partido de la una se juega el grueso de la jornada en el grupo séptimo de Tercera División. Además, en la página polideportiva, balonmano, el Barça otra vez campeón de Liga por octava vez consecutiva. Hace 5 partidos que el Barça no pierde ni un solo partido. Y en fútbol sala, ayer partido y de los grandes en la Liga Nacional, Barça 3, Inter Movistar 3, encarrilado el liderato en la fase regular para el conjunto madrileño, que le saca 3 puntos y además el coeficiente de goles a favor a los catalanes. Este es Solano.
Creo que dos equipos que han ido por el partido y al final, pues nada, un resultado, un empate, creo que es un resultado justo por lo que se ha visto en el campo. Y bueno, lo positivo que seguimos manteniendo ventaja con los dos equipos y nada, a seguir trabajando, a seguir pensando los partidos que nos vienen por delante y a continuar sumando de 3 en 3.
Hoy es jueves y en el partido de la una los jueves siempre el fútbol es puro teatro y estaremos con Alonso Caparrós. Te acordarás de aquellos tiempos de furor, vamos a ver qué es lo que le despierta furor a él en el deporte, porque es futbolero, presentador, actor, un personaje conocido de sobra. Y atención especial también en el tramo final del partido de la una de hoy a la aventura. Hace tiempo que yo quería hablar con alguien que llevara una cámara a cuestas en una de esas expediciones del Himalaya, porque si ya es complicado subir una montaña de más de 8.000 metros, imagínate hacerlo con una cámara al hombro y tener que adelantarse incluso para grabar a los que vienen por detrás, que son los que encabezan la expedición. Siempre me han admirado, además de los montañeros, los sherpas y los cámaras, grabar a más de 8.000 metros de altura. Pues hoy vamos a hablar con Luis, que está con Luis Miguel López, que está en Nepal, en la aclimatación para acometer el Daulagiri con la expedición de Carlos Soria, y nos va a contar cómo se hace eso.
La verdad es que, si lo dices bien, trabajan más ellos, porque claro, hacen lo mismo que los montañeros.
Y no encima, salen en la foto.
Y encima están con una cámara que pesa un poquillo, ¿eh?
Exactamente. Bueno, ya se van aligerando.
Hombre, ahora
los
ya
equipos,
sí, no son lo que había antes.
Nos contará cómo se tira de drones. Hay unas imágenes chulísimas, pero claro, los drones a 6.000 metros se congelan. Hay que grabar a más de 8.000. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues luego nos lo va a contar.
Qué guay. Venga, pues a la una os escuchamos.
Muy bien.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y ahora son 16 los minutos que pasan de las 10 de la mañana. Carmen Martín Tejeda aquí sentada en el estudio de Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con una sonrisa. ¿De qué te ríes,
pues,
Carmen?
Pues mira, me lo estoy pasando muy bien viendo un hashtag que hay hoy en Twitter, cuadros docentes.
Cuadros docentes. ¿Y de qué va?
Pues mira, consiste, la gente está compartiendo, pues pequeñas vicisitudes de lo que es el trabajo diario de un profesor, comparándolo con cuadros clásicos, cuadros de grandes pintores, ¿no? O sea, es curiosísimo. Por ejemplo, tienes uno que dice lo que es un profesor en junio y te pone el cuadro del Ecce Homo, el original, antes de la intervención de aquella señora famosa, y lo que es un profesor en junio cuando termina el curso y ya es el que hizo la señora. O, por ejemplo, dilo en voz alta, dice, cuando te preparas una clase estupenda con TIC, de tecnologías de la información, y no va el wifi, entonces es un cuadro que ahora mismo no recuerdo de quién es, pero sale una dama llorando.
Hombre, tienes que decir los cuadros clásicos.
Es que no lo ponen y yo, una sabe algunos, pero todos no. Pero he visto uno de Goya, a ver si le encuentro. Mira, maestro volviendo de excursión, óleo sobre el lienzo de Goya, cuadros docentes. Y es este de Goya en la que hay un obrero herido y le llevan entre dos, porque ya no puede más, está derrengado. Cuando el repetidor, dice casi, afiliado por Almería, ándale, también los nombres de los tuiteros, afiliado por Almería. Cuando el repetidor casi absentista y con todas suspensas saca un 7 en religión. Y ahí vemos una ascensión. Bueno, ventilando el aula cuando llegan los alumnos de la clase de educación física, cuatro docentes, y es el cuadro de mujer asomada a la ventana. Perdón, que toso un poquito. Bueno, así yo recomiendo que todo el mundo se meta en cuadros docentes y lo mire. Mira, no veas qué chulo han dejado el pasillo las de infantil. Eso es la tuitera Carla Banza y es una foto del techo de la Capilla
Sistina. Ese es buenísimo.
Dice, no veas qué chulo han dejado el pasillo las de infantil. Este es mi favorito. Tiene 748 RTs y 1886 me gustas. Este es perfecto. Bueno.
Es muy bueno.
Bueno,
sí.
Ya se lo he dicho para que sigan.
Es para echar un ratito de la mañana.
Es para echar un, sí.
Y reírse, desde luego. Reírse.
Bueno, ¿de qué otras cosas se habla? Bueno, esto ya no es tan divertido. Se habla, el defensor del pueblo también es hashtag por una polémica que ha surgido en las redes, porque el defensor del pueblo, Francisco Fernández Maruán, ha advertido que poner la bandera media hasta por Cristo quizá cuestiona la aconfesionalidad del Estado, que es una orden que ha emitido el Ministerio de Defensa. Entonces, como en todo, pues hay quien dice que sí, hay quien dice que no, la polémica está servida en las redes. El Ministerio de Defensa dio la orden. El defensor del pueblo dice que es más lógico prescindir en este caso de los honores fúnebres militares. Bueno, cada uno que opine. Los cuadros docentes, aparte de los cuadros docentes, habla también de ese nuevo órgano que se ha descubierto en el ser humano.
Ah, anda, sí, lo vi ayer.
Ahora tenemos otro órgano.
Lo vi ayer, está como debajo de la piel, ¿no?
Sí, es unos huequecillos que hasta ahora se pensaba que eran simplemente huecos entre las células. Bueno, pues resulta que son huecos entre las células llenos de un líquido, que ahora llaman líquido intersticial, porque han dicho que lo llaman intersticio. Uh-huh. Es bonito, ¿eh? ¿Dónde te duele? A mí en el intersticio. Tengo el intersticio fatal.
Sí, fíjate, si paralelfía, no sé, hígado. Ya hay, doctor, gente que lo pone de todas las formas. Imagínate, doctor, tu intersticio, vamos.
Me duele el intersticio, doctor. Doctor, tengo calambres. Eso va a ser el intersticio.
Bueno. Si no lo dices tú ni bien, ni tú bien, Carmen.
Encima que no tengo yo ni voz. Bueno, pues es dos investigadores, un equipo de fisiólogos de diversas instituciones estadounidenses que proponen llamarlo así, intersticios, que es una cosa que está debajo de la piel por todo el cuerpo y que sería el órgano más grande del cuerpo. Y por cierto, ¿te gusta el Monopoly?
Sí, yo juego mucho al Monopoly. Vale. Hace mucho que no juego también, es verdad, pero me ha gustado mucho.
¿Juegas legal o haces trampas?
No, legal.
Legal, vale, yo también. Es más, cuando pillo a alguien haciendo trampas, le he hecho. Bueno, resulta que Hasbro, que es la empresa del Monopoly, ha hecho un estudio de mercado. En el estudio de mercado sale que casi la mitad de los que juegan al Monopoly hacen trampas.
¿Pero y cómo se hacen trampas en el Monopoly?
Yo te lo cuento porque juego muchos tramposos, que los acabo echando. Pues el típico que tira el dado cuando no le toca, saltándose al compañero.
Pero bueno, eso, el compañero el está que, por uvas.
El que le quita al compañero unos billetes, por ejemplo.
Eso no se llama trampa, eso se llama robar.
Exactamente. De hecho, bueno, pues va a salir un nuevo Monopoly que, de hecho, como lema, saldrá el otoño, es ¿cuánto puedes robar?
Uf, no me gusta.
Los del Monopoly han decidido que ya que hay demanda, sacan el Monopoly para tramposos.
Pues no me gusta. Porque es alentar un poco, ¿no?, a la nueva generación,
sí, sí. Yo no me gusta, pero bueno, el objetivo es terminar siendo el que más dinero tiene en la cartera, pero tienes que hacerlo mediante trampas y sin que te pillen. Por ejemplo, tienen 15 tarjetas nuevas que sugieren robar dinero a la banca cuando no te ven, mover la ficha de otro jugador sin que se dé cuenta, cobrar el alquiler de una plaza de otro, eliminar un hotel de otro cuando no mira. Si te pillan, te penalizan.
Bueno, por lo menos hay castigo al delito, cosa que no siempre pasa luego en la vida real.
Esto tienes que acabar el último haciendo trampas y sin que te pillen.
Pues no me gusta. Pensaba pero que bueno, iba a ser al revés, porque como no, me decías, mucha gente roba dinero de la caja y tal, pues que pusieran una especie de caja fuerte que solamente se abriera cuando te tocara, algo así.
Es buena
eso
idea,
sí.
Pero no. Esto es el Monopoly de los corruptos.
Pues no me gusta.
Oye, lo podían distribuir por las cárceles.
No,
que hay quien tiene experiencia
no
allí.
No me gusta. Bueno, y así alguna cosa para reírnos más.
Bueno, pues igual te gusta más. Hombre, esto no es para reír, pero mira, pero es bonito. Es la foto de una estudiante afgana que está pasando por las Reyes. ¿Por qué? Bueno, pues esta mujer es de una familia pobre, tiene 3 niños, uno de ellos un bebé. Pero ya quiere estudiar en la universidad. Entonces se fue, bueno, tuvo que ir andando 8 horas hasta una ciudad donde se hacían las pruebas de acceso a la universidad. Iba con su bebé de 2 meses, porque uh-huh, no podía dónde dejarlo. En mitad del examen el bebé se puso a llorar. ¿Qué hizo esta mujer? Bueno, pues se puso en el suelo para poder cogerlo tranquilamente, pero se bajó su examen y mientras le daba de mamar, ella seguía haciendo su examen. A todo esto, no con burka, pero sí con el velo, sí como visten las afganas, con el bebé ahí en el suelo haciendo el examen. Al profesor le dio tanta ternura que le sacó una foto y la compartió en redes sociales. Hay que decir que todos los compañeros lo han entendido perfectamente, se han solidarizado con ella y hay una asociación de Inglaterra que la va a ayudar a pagar las tasas de la universidad para que pueda estudiar lo que quiere, que es entrar en la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, mira, estos detalles bonitos a mí me gusta.
La red, ¿no?
Sí, a mí me gusta sacarlos. Si quieres te digo los mejores tweets.
¿El qué?
¿Quieres que te diga algunos de los tuits curiosos que hay por hoy?
Quiero que me digas los graciosos.
Los graciosos, bueno, no sé, porque ya sabes que esto de la gracia a veces es relativo, pero te puedo decir. Mira, te voy a decir uno que me ha hecho mucha gracia. Zancocheando, dice, cada vez que salgo del váter, el perro me mira como pensando, pero ¿cómo va a encontrar novia este? Si hace pis siempre en el mismo sitio.
En fin, venga, Carmen. Mira, te voy a decir yo uno que acabo de ver, pero no es un meme de nada. Vamos, es un meme, pero es una frase de Groucho Marx que dice: bueno, el dinero no me hace feliz, me hace falta. A mí eso sí.
Yo me identifico. Ay, me identifico.
Venga, pues luego nos vemos. Gracias. Venga, hasta luego.
Nuestro WhatsApp: 628-091-117. De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y nos vamos a ir ahora, se lo hemos dicho que queríamos estar en alguno de esos puntos, en muchos puntos de Madrid en donde se vive la Semana Santa de una manera especialmente intensa. Ya saben que las procesiones van a salir esta tarde, las más importantes aquí en Madrid, pero hay cosas que pasan también, por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial. Allí hay 7 hermandades que componen la Junta de Cofradías y siguen tradiciones que se remontan a la época de Felipe II. Son las procesiones del entierro y la del silencio, que solamente está alterada por el redoble de los tambores, las más destacadas, entre un total de 11. Esta festividad también ha sido declarada, por cierto, de interés turístico regional. Y acompañan a las procesiones los conciertos de Semana Santa en las iglesias y también en el Auditorio de San Lorenzo. Pilar Rivera está allí en el Escorial y nos va a contar más detalles. Bueno, pues por si alguien se anima, ¿qué se va a encontrar los visitantes y la gente que vive allí también en San Lorenzo? Pilar, si van a disfrutar allí de la Semana Santa.
¿Qué tal, Begoña? Muy buenos días. Pues nos pillas en los talleres de la parroquia de San Lorenzo del Escorial, donde en este momento, pues como puedes imaginar, se están rematando los detalles de quienes van a procesionar esta misma tarde, Jesús Nazareno, con devotos, hermanos de esta hermandad. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la talla es impresionante. Es uno de los rostros más bellos que yo he visto en alguna talla.
Es la más bonita que hay. Procesionó por primera vez el 5 de abril de 1944. En su momento costó 3.200 pesetas, que tuvo que pedir a todos los cofrades porque no había dinero en la Junta de Cofradías para pagar en ese momento la talla. Y es la imagen más bonita de toda la Semana Santa. Todas son muy bonitas, pero esta es especial.
La expresión de sus ojos lo dice todo.
Eso es, mire por donde le miren, mira el Cristo a tus ojos, él te sigue, él te ayuda, todo.
¿Devoto desde cuándo?
Desde que nací, mi padre era nazareno, mi abuelo era nazareno, y yo soy nazareno.
¿Se van el ADN, entonces?
Va marcado, es parte de nuestro ADN, sí.
Estabais limpiando la base de esta talla que procesiona esta tarde, ¿a qué hora, desde dónde sale?
Nosotros salimos desde la parroquia de San Lorenzo Mártir a las 8:30 de la tarde, a dirección a la capilla del Nazareno, desde la calle Cañada Nueva, y hacemos las paradas, las estaciones del Vía Crucis de Nuestro Señor.
Se vive de una manera especial, me cuentas, ¿no?
Es muy bonito. Además, en la procesión de esta tarde, a diferencia de las demás, cualquiera que quiera cargar el paso, cualquiera que quiera cargar la imagen, puede hacerlo. Habla con cualquier miembro de la Junta o con cualquiera de los sanderos para poder hacer una estación, media estación, lo que le permita a su cuerpo y Dios le ayude. Y es una procesión muy, muy... que ayuda a todo el mundo, que es una procesión muy bonita, una procesión de todos y para todos.
Pues muchísimas gracias, que lo disfrutéis. Con esa pasión, Begoña, que caracteriza a los devotos y a quienes procesionan en un municipio cuya Semana Santa es muy especial. Y bien lo sabe el presidente de las cofradías, de la Junta de Cofradías, Enrique París. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, concretamente Jesús de Nazareno es una talla que pesa poco, pero aquí hay tallas de 300 kilos.
Sí, sí. Bueno, pesa poco relativamente. Pero sí, hay tallas que superan, hay tronos que superan los 300 kilos.
Dos momentos muy especiales en la Semana Santa de San Lorenzo. ¿Cuándo?
Hombre, un momento muy especial es la procesión que se hace, que yo le llamo cariñosamente la procesión del pueblo, que es la procesión del silencio. En esta procesión ya no se hace con capuchones y la hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte pone a disposición sus andas para todo aquel del pueblo o que pues, venga a visitarlo y sea devoto, para que pueda cargar con el Cristo.
Mañana, Viernes Santo, a partir de las 12 de la noche.
Efectivamente, sale de la parroquia de Nuestra Señora, del santuario de Nuestra Señora de Gracia, y llega hasta la capilla del cementerio parroquial.
Otro momento especial también.
Pues hombre, yo tirando.
Como hermano mayor del Santo Sepulcro.
Como hermano mayor del Santo Sepulcro, un momento muy intenso, muy impresionante, es la salida que tenemos con el Cristo yacente de la Real Basílica del Monasterio. Cuando el estruendo de los tambores empieza a resonar al tiempo que la imagen del Santo Sepulcro sale de la Basílica al Patio de Reyes, es impresionante.
Bueno, el entorno lo dice todo, son procesiones, son liturgias que datan de la época de Felipe II.
Bueno, así es. De Felipe II, cuando recibió el Cristo de Cellini, al llegar al Pardo, que fue cuando se desembaló, se quedó tan enamorado de él que hizo que 50 hombres lo trajeran ya en andas, hasta el monasterio de aquí del Escorial.
A vivirlo con toda la devoción y con toda la pasión.
Pues así es. Son momentos que el pueblo de San Lorenzo del Escorial, y gracias al empuje también de gente joven que es difícil y se critica, ¿no?, y tal, pues hay mucho apoyo de gente joven, de juventud, que se implica en estas cofradías, se implica en estos pasos, en colaborar, en dejar su tiempo libre y de ocio, en sacrificarse para que esto salga adelante. El ejemplo principal es la banda que este año ha resurgido, de antiguos miembros de la Junta de Cofradías, de la banda de la Junta de Cofradías, que han organizado una asociación de tambores y está colaborando en la Semana Santa, se llama La Vieja Guardia, y que sean todo gente joven que pasó en su infancia por la mayoría, todos ellos, por la banda de la Junta de Cofradías, y ahora, pues precisamente para darle un empujón, quieren colaborar y han desfilado anoche, por ejemplo, con nosotros, con la Piedad, con el Nazareno, con el Santo Cristo de la Buena Muerte, y mañana lo vuelven a hacer en el desfile del Santo Entierro.
Enrique, muchísimas gracias. Una de las más importantes, sin duda, Begoña, de la Comunidad de Madrid, y como hemos escuchado con muchísima solera, es uno de los eventos del calendario litúrgico más importante de nuestra región, esta Semana Santa Gurriata, que, por tanto, no conviene perderse.
Pues desde luego que hay muchos motivos, muchas razones para acercarse a San Lorenzo del Escorial estos días. Gracias, Pilar. Disfruta tú que puedes, que estás allí.
Sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy Venga. A ver si echo una mano.
Gracias.
Mucho trabajo todavía aquí.
Hasta luego.
Hasta mañana.
Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? Tenemos que ganarnos las habichuelas.
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole, un programa para disfrutar como un niño, en Onda Madrid.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
Diez y 34 minutos de la mañana, aunque sea Jueves Santo, festivo en la Comunidad de Madrid, no nos olvidamos de la salud. Aquí siempre tenemos tiempo para la salud, pero hoy con alguna peculiaridad voy a decir. Primero que está en el estudio Venera Almonacid, no me mires así. No, no es que tú seas peculiar, es que no. Lo raro es que estés aquí en el estudio.
Ya lo sé. Iba a decir que en el fondo, bueno, pues hoy contamos pues con la doctora Belén Almonacid asociada,
no,
MIR, la que está haciendo el MIR, la que está en prácticas.
No. No te pongas títulos.
¿No me puedo poner títulos?
No, no te puedes poner títulos.
Porque luego me pillan.
No, además es que hay que hablar de otra cosa. Hay que hablar de, oigamos la musiquita esta, sí, de la medicina china, que a muchos les suena como algo así un poco mágico, un poco... Pues no sé, ¿no? Que hay que creérsela y resulta que no.
No, todo lo contrario. Hoy traemos a este estudio, traemos a este programa, a este Buenos Días Madrid, este libro, Historia de la Medicina China en su contexto y en relación con Europa. Estamos hablando de un libro, bueno, pues que son más de 450 páginas que de alguna manera nos pueden parecer muchas o pocas, según se mire, entre otras cosas, porque su autor, Rafael de Mora Sánchez, que está aquí con nosotros, ha dejado en este libro nada más y nada menos que cinco años y pico de su vida, 5 años y pico de investigación, muchos viajes a China y además muchísima historia que tenía que traer de siglos y siglos de tradición en China, porque lo decías, nos parece algo como muy mágico, como muy diferente, distinto, pero es todo lo contrario, no es algo mágico la medicina tradicional china. Es la medicina más práctica, más pragmática, más racionalista que te puedas imaginar. Para que te hagas una idea sin ir más lejos, pues fíjate tú por dónde lo meticulosos que eran, que además allá por siglos atrás los chinos todo lo dejaban por escrito, que esto es fundamental,
bien, sí,
para que después pase a la historia. Que sin ir más lejos, siglo XVI, médico de ese siglo, Li Shizhen, más o menos, se podría decir así, se dio cuenta por casualidad de que en los libros de farmacia de la época había errores y él decidió ponerle solución. Lo rehizo completamente. ¿Cuánto invirtió de su tiempo en rehacer todos esos libros que tenían algunos errores? 26 años. Volvió a reescribir 56 volúmenes y todo porque había encontrado algún que otro error y no quería que ese error supusiera el que alguien pudiera tener algún problema en su vida. Así que por ahí empezamos, pero desde luego que hay mucho más de lo que hablar con ayuda de Rafael de Mora Sánchez.
Rafael de Mora, buenos días, que ha venido, ha tenido la gentileza de acercarse hasta este estudio en este festivo, que entendemos que es
buenos
un esfuerzo
días.
Especial.
Es una penitencia muy agradable. Estoy feliz de hacer esta penitencia.
Pues encantadas nosotras también de contar contigo. A ver, primero, ¿por qué se te ocurre esto de hacer un libro sobre la historia de la medicina china?
Bueno, por
viene?
Un lado, yo soy terapeuta natural desde hace ya muchos años y una de mis especialidades es la medicina tradicional china. Entonces, es parte de mi trabajo y de las cosas que me gustan. Además, soy un apasionado de la cultura china y se me nota bastante.
Se te ve el plumero, sí.
Se me nota, si no lo disimulo nada. Y yo mismo fui el primero en alguno de mis viajes que estuve investigando porque, bueno, me interesa mucho la parte de la medicina, pero también incluso de la ciencia y tecnología china en general, que es un campo todavía más grande que ese, porque lo incluye, ¿no? Y entonces, pues bueno, la última vez pues fui buscando más información, porque soy de mente curiosa, y me encontré con muchísimas cosas, como las que acaba de leer tu compañera, que ni siquiera yo sabía. Digo, bueno, no puede ser que yo me dedique a esto, que yo haya estudiado esto, que me lo haya tomado bastante
en serio. Y que me lleve sorpresas todos los días.
Y que me lleve estas sorpresas incluso a este nivel. Así que empecé a tirar de la manta y el problema que con la medicina china y con la cultura china en general es que la manta no se termina nunca. Entonces, más vale que no te pongas a tirar porque no terminas, es tremendo. Y también es un poco lo que comentaba tu compañera, es que en China tienen un grosso modo unos 3.200 años de historia más que nosotros. Entonces, claro, eso se nota.
Claro que se nota.
Eso se nota.
Claro que se nota.
Y además también lo que ella apuntaba, que es muy importante, y es que todo lo dejan por escrito, desde tiempos muy, muy antiguos. Sí. Y no solamente lo dejan por escrito, sino que todo lo revisan, todo lo rehacen. Hay un libro, por ejemplo, muy famoso, que es el Nei Qing de la medicina china, que es como la Biblia de la medicina china. Bueno, ese libro ha sido reescrito, reinterpretado y modificado por los mismos chinos durante siglos y lo siguen haciendo. Entonces, respetan el valor del libro, pero no tienen problemas en hacer acotaciones, hacer modificaciones y hacer comentarios al margen.
Acotaciones para sumar,
¿no? Para enriquecerlo, claro.
De todas maneras, quienes nos pensemos que la medicina china está, bueno, pues anclada en el pasado, al revés, fueron unos auténticos pioneros y visionarios, Belén.
Fueron precursores y quizás, de alguna manera, lo que pasa es que aquí nos llegó su información cambiada, variada y con otros nombres. Porque si nosotros hablamos de la vacuna de la viruela, es verdad que todos lo hemos estudiado, incluso en el colegio, en el instituto nos dicen vacuna de la viruela, ¿quién la inventó? Jenner fue el inventor, el que descubrió el tema de la viruela, inoculó con el tema de las vacas y demás. Cuidadito,
las vacunas
cuidadito.
En general, ¿no?
¿Sí?
Eran Pasteur.
Sí, bueno, la historia es la primera vacunación, que es la variolación, que es la vacunación de la viruela. Realmente la hicieron los chinos en el 340, ya estaban escribiendo sobre ese tema, no en el a finales del siglo XVIII cuando Jenner supuestamente la inventó. Claro, es mucho más antiguo el asunto. Lo que ocurre es que realmente la vacunación en términos generales para más enfermedades, no solamente para la variolación, fue realmente Pasteur quien descubrió los microbios, que todos sus compañeros se reían de él, dicen, no, he descubierto unos marcianitos y tal, todos se reían de él, pero al final resulta que tenía razón el hombre. Pero eso ya fue dos siglos después del propio Jenner, cuando realmente pusieron a hacer las vacunas en un formato más moderno. Pero inicialmente Jenner hizo una mala copia de lo que se hacía en China muchos siglos antes y los que lo iniciaron realmente fueron los chinos, ya lo creo.
Claro, porque esa es un poquito la historia. Ellos empezaron a darse cuenta de algo fundamental cuando hablamos de medicina china. Lo primero, que las enfermedades no las mandaban los dioses, que las enfermedades no venían pues a modo de castigo, sino que las enfermedades muchas veces venían generadas por nuestro entorno, por las cosas que nos podíamos ir encontrando. Hablamos pues de contagios, por ejemplo, y a partir de ahí, oye, pues es mucho más sencillo el poder prevenir y el poder tratar algo que no te ha enviado un dios.
Claro, ese es un tema crucial y también también es de mis mayores sorpresas con la investigación, porque lo que se llama la medicina teúrgica, que es el creencias en que es Dios que nos impone una enfermedad o que son los espíritus malignos por nuestras acciones, por nuestra moral, etcétera, eso ha estado en todas las medicinas, incluso las más antiguas, como en la mesopotámica, en la egipcia y en la europea hasta hace 10 minutos, podemos decir prácticamente, ¿no? Pero en China ya desde el siglo 8 antes de Cristo, que es una barbaridad, ¿sí? ¿De qué época estamos hablando? Ya tuvieron muy claro que no. Que era una cuestión física, sobre todo porque ellos llaman los factores climáticos, uh-huh. El frío, el viento, el calor, en exceso, la falta de trabajo, de exceso de trabajo, la falta de sueño, y ellos dijeron que no, eso tiene que ser por un motivo físico, si es un motivo físico, nosotros lo podemos investigar y lo podemos tratar, y así lo llevan haciendo desde entonces hasta la actualidad, y les está yendo bastante bien, o sea que igual tenían razón.
Uh-huh. De todas maneras, hay gente que se piensa que la medicina actual, la oficial, por así decirlo, sí. ¿No? La que se compra en las farmacias actuales, sí. Pues esto, no sé, como que aparece en una máquina. Evidentemente, todo parte también de un principio activo que se encuentra en las plantas, que eso los chinos lo conocían también desde hace muchos siglos, ¿no?
Sí, la cuestión es que ellos tienen una forma diferente, es otro tipo de ciencia. Entonces, a veces está esa pelea, ¿no? Esto es ciencia y esto no es ciencia, o esto es brujería o esto es una pseudociencia. No, es una ciencia distinta, simplemente. Entonces, las ciencias no son cartesianas, no tienen que ser todas exactamente iguales. Y, lógicamente, son culturas distintas, de tradiciones completamente distintas. Así que es completamente natural que sus ciencias también sean distintas. Pero si funciona, algo de verdad tiene que tener. Y,
sí.
Y si me permitís un apunte, tanto China en la antigüedad como hoy en día es la única medicina, digamos, no oficial que se utiliza en los 5 continentes, es la China. Para todo tipo de culturas, para todo tipo de razas, para todo tipo de religiones, y funciona en los 5 continentes.
Y bueno, funciona pues, sin creer.
Sí, claro, porque alguien que es de otra raza, de otra cultura, de otra religión, no tiene por qué creerlo. Ahí el placebo no puede llegar hasta ahí, ya sería un placebo
de magnitudes bíblicas. Sí, a eso me refiero, que no hay un efecto placebo detrás, ¿no?
No llega, ¿no? Entonces, evidentemente, hay muchos argumentos plenamente científicos por los cuales funciona. Que funciona de una manera distinta de la occidental, que conocemos hoy en día, porque la medicina occidental que hoy conocemos es realmente muy moderna, a lo mejor tiene un siglo de vida como mucho. Hemos tenido también otras medicinas en Europa que ya se nos han olvidado un poco, ¿no?
Pero bueno, algunas desastrosas.
Bueno, hemos tenido de todo, claro. Como todo tiene su evolución y tiene su proceso, ¿no? Pero bueno, es una medicina que lo importante es que tiene un nivel de funcionamiento muy alto y sobre todo que es completamente sinérgica con la que tenemos aquí. Entonces no hace falta entrar en peleas. Algo que me gusta mucho reseñar es que los chinos desde hace más de 53 años están empleando en China la medicina china y la medicina occidental de forma conjunta, combinada. Entonces, un paciente puede elegir, me trato con esta medicina, me trato con la otra, me trato con las dos. Uh-huh. Y hay hospitales de una cosa, de la otra y mixtos. Y cuando se estudia en la universidad, estudias de una forma, de la otra o mixta, exactamente igual. Con lo cual es ideal, porque todo el mundo está contento. Todo el mundo puede acceder a la medicina que quiere, todo el mundo puede ejercer la medicina que quiere y bueno, más vale que zozobre que no zofarte.
Sí, totalmente. No, y aparte que no hay que elegir, ni son excluyentes, mejor. Ni son una u otra. O
sea, claro, al revés. Sí. Sí, de hecho, los especialistas lo que dicen es que lo que es... las cosas agudas, la medicina occidental suele ir muy por delante y en las cosas crónicas, en términos generales, la medicina china va muy por delante. Pues mucho mejor, porque se combinan perfectamente. Entonces, eso es lo inteligente desde mi punto de vista.
Esa es la combinación, ¿no? La combinación ideal. Y es verdad que aquí, bueno, pues en Europa, en nuestro país, en España, para ser concretos, parece que todavía falta ese nexo, esa unión, ese poder optar por las dos cuestiones. Y además, quizás, pues sigue existiendo mucho desconocimiento. Cuando hablas de medicina, medicina tradicional china, como mucho hay quien de repente dice... Hay acupuntura. Y a lo mejor quizás es lo único en lo que nos fijamos, sí. Porque es verdad que fue de lo primero en llegar, uh-huh. Pues por el tema de la inmigración, ¿no?
Sí, fueron los inmigrantes vietnamitas que las trajeron por primera vez a Europa, porque como fue una colonia francesa, pues fueron los primeros inmigrantes que trajeron aquí la acupuntura, ¿no? Pero curiosamente la acupuntura no es la parte mollar de la medicina, sí. China, ni mucho menos, sino que es la farmacopea. Lo que pasa es que con las plantas siempre se ponen más pegas, porque son muchas, hay miles de plantas, ¿sí?, que se utilizan en China. Algunas no pasan los controles de calidad que se exigen en Europa. Entonces, eso está llegando mucho menos y, de hecho, ahora mismo sí hay algunas formulaciones que se pueden utilizar en Europa de plantas muy miradas, que no tienen nada de toxicidad, etcétera, etcétera. Pero la acupuntura es lo más conocido, ciertamente, porque ha sido la punta de lanza, digamos. Pero cuando vas a China y haces prácticas y vas a sus hospitales y hablas con los médicos y les preguntas por la acupuntura, dicen, bueno, sí, a lo mejor hacemos un 5%, un 7% de acupuntura aquí. Y dice, ¿solo? ¿Y el resto qué hacéis?
¿Y en qué se basa un hospital de medicina tradicional china? ¿Qué diferencias, aparte de los tratamientos?
Pues
¿no?
Pero... en realidad es lo mismo. Tiene peculiaridades chinas, como que entras al hall y ves
la foto. ¿Pero hay cirugías, por ejemplo?
Sí,
¿y la anestesia?
Bueno, la anestesia que se utiliza es la occidental, la moderna. Vale. Uh-huh.
Pero ellos fueron los primeros en inventar la anestesia general.
Sí, lo que pasa es que desgraciadamente el médico que lo inventó terminó mal, porque era una época en la que ser médico era una posición de mucho riesgo y terminó mal, entonces su fórmula se perdió, desgraciadamente. Fue en el siglo III de nuestra era, pero es una pena, porque inventó la primera anestesia general. De hecho, él tenía muchas especialidades médicas y una de ellas era cirujano, y hacía muchas operaciones abdominales, muchas. Y por esa necesidad tuvo que inventar esa fórmula. Pero, ya digo, los asesinaron antes de tiempo y se perdió la fórmula, desgraciadamente.
Es súper curioso que de repente aquí en Occidente nos da la sensación de que todo lo inventaron los árabes, ¿no? Respecto a la medicina, a la cirugía, tenemos como grandes referentes. Y, sin embargo, mucho tiempo atrás estaban ellos, estaba toda esa cultura que tiene que ver China,
China no
y que viene
aquí.
Desde allá. Y es verdad que faltó ese nexo, esa conexión.
Claro, pero es que gran parte del conocimiento que vino de los árabes, sin quitarles ningún mérito, venía de los chinos. Hay una barbaridad de ciencia y tecnología que no tiene que ver directamente con la medicina, como el timón de coastre y otros tantos inventos, los molinos, las norias, etcétera, etcétera, hasta la carretilla, que son inventos chinos que han llegado aquí a través de los árabes. Entonces, la aportación de los árabes ha sido el nexo, realmente, entre la cultura europea y la cultura china. Entonces, ha tenido muchísima cultura, solo que al final, no se conoce tanto que eso nació en China, realmente, no en el seno de los propios árabes, ¿no? Pero es así.
Rafael, ¿y por qué sigue o crees tú que sigue existiendo el prejuicio por parte de mucha gente, después de lo que cuentas, ¿no? De China, es decir, es que conviven perfectamente la medicina tradicional con la medicina occidental, ¿no?
Sí,
o oficial.
Que se puede.
¿Y por qué entonces tú crees que existe tanto prejuicio muchas veces, ¿no?
Bueno, existe desconocimiento, sobre todo. Entonces,
más desconocimiento que prejuicio.
Digamos que desconocimiento y desinformación, poco mezcla de las dos cosas, ¿no?
Pero ¿y qué enfermedades se pueden tratar, por ejemplo, con medicina china y en cuáles hay que recurrir a la tradicional? O sea, perdón,
En términos generales, la medicina china abarca todos los ámbitos de la medicina. Desde la obstetricia, la ginecología, la cirugía, todo, absolutamente todo. No hay ningún solo ámbito que no abarque. Evidentemente, en unos tendrán más éxitos que en otros, como es evidente, ¿no? A todo el mundo piensa, pues tal vez, como tengo un cáncer terminal, pues igual un acupuntor me salva. Pues igual ya es tarde, ¿sabes? Porque estamos hablando de una enfermedad con mayúsculas, ¿no? Pero en general aborda todo tipo de tratamientos.
¿Y en dónde se puede equiparar o en qué dolencia se puede equiparar, si me permites la pregunta un poco, la eficacia de una con la eficacia de la otra?
Es que es muy difícil, y más porque estamos hablando de la medicina que se hace un poco en China, digamos, se hace en Europa. Entonces, la que se hace realmente en China, como se está combinando, ellos no hacen carreras. Ellos simplemente hacen lo que es más útil, ¿no?, en términos generales. Pero bueno, grosso modo, insisto, las cosas más agudas, la medicina occidental con diferencia es más eficaz, y en las cosas muy crónicas, también con diferencia, la medicina china es más interesante. Y en enfermedades muy difíciles, véase cáncer, véase esclerosis múltiple, etcétera, etcétera, se combinan. Uh-huh. Incluso en operaciones, pues se hacen cosas con acupuntura antes y después, y también muchas cosas se hacen incluso al criterio del paciente. Hay personas que piensan que a los chinos les gustan que les pongan agujas en el cuerpo, pues bueno. No son masoquistas, claro. Yo conozco muchos que no, y muchos que decían, bueno, pues bien prefiero una pastilla de la medicina occidental, o bien amigutuina, o a otro tipo de actividad, o masaje en punto de acupuntura, que me hago parte del tratamiento, pero me quito el daño, ¿no? Entonces, realmente es algo muy amplio. Y es muy difícil decir exactamente en qué línea está la comparación que tú me preguntabas, ¿no? Porque eso está evolucionando constantemente. Uh-huh. Y se está combinando cada día más. Entonces, ya es hasta más difícil hacer un estudio comparativo, sí. Porque ellos no...
Pero indica su eficacia, evidentemente. ¿Cuándo es porque se combinan ahí?
O sea, en grosso modo, casi todos los tratamientos de medicina china andan con una eficacia de un 70% de media, que es una barbaridad en términos médicos. Barbaridad. Siempre hay enfermedades de un 90 y enfermedades de un 30, está claro. Pero en términos generales son muy eficaces y por eso lo utilizan. Si ellos no son nada dogmáticos, no son nada nacionalistas en esos temas. Entonces, si funciona, se usa. Si no funciona, no se usa. No tienen ningún problema. Uh-huh. Por eso cuando llegó la medicina allí, como fue útil en muchas cosas, y lo sigue siendo, estaban encantados de que viniera, y cuanto más mejor, no hay ningún problema. Y ellos mismos, a lo largo de su historia, también se ve que hay puntos de acupuntura que han dejado de utilizar porque han visto que no eran tan útiles como otros que se han descubierto más tarde, o manipulaciones distintas que pueden hacer algún tipo de perjuicio al paciente, se han ido modificando, buscando siempre el máximo de eficacia, ¿no? Entonces, uh-huh, son en ese aspecto de un rigor, de una... Uh-huh. de una, ¿cómo diría yo? De una seriedad, de una profesionalidad realmente impresionante, ¿no?
Claro, que es un poco lo que decías, y volvemos al principio, lo que sorprende una vez que uno llega a China, que descubre a los especialistas en esta medicina, lo diferente que es a lo que pensamos. Dices en el prólogo que el peregrino nunca vuelve en todos los casos y en todos los ámbitos, porque nunca vuelves exactamente igual a como llegaste la primera vez. Has hecho muchos viajes a China, y los que quedan, ahí, eso desde luego. ¿Cómo fue la primera vez y cómo fue la última? ¿Cuál es la diferencia más grande que tú has visto en ti mismo?
Pregunta difícil. Pues siempre que se va la primera vez a China, te dediques a esto o no, es un shock. Porque es todo distinto de lo que uno se pensaba y no entiendes nada. Y ya no hablo del idioma, que también tiene eso aquel. No entiendes nada. Es todo distinto, es todo muy extraño, ¿no? Y también tienes los prejuicios de tu cultura. Porque, claro, es que uno puede quitarse las gafas de occidental y de repente ponerse las gafas de China, porque es otro planeta, literalmente, ¿no? Entonces, al principio cuesta mucho porque no entiendes nada. Hay cosas que tú pensabas que eran de una forma y son justamente de la contraria y viceversa, ¿no? Y ya con los años y los estudios y los viajes, ya vas viendo que no son tan raros después de todo. Y que al final sí, hay muchas cosas que son diferentes, pero no son tan distintos, ni mucho menos, y simplemente es que es una cultura completamente distinta. Entonces, también me gusta mucho comentar que nuestra cultura es una cultura muy religiosa, y más ahora que estamos en Semana Santa.
Sí.
O sea, seas o no creyente, la cultura religiosa está en tu ADN.
Sí.
Seas o no creyente, o reces a uno o a otro, ¿no? En su caso, no. Ellos no son nada creyentes, no lo han sido nunca. Y las cosas que ellos rezan, rezan a los ancestros, que es un concepto completamente distinto, ¿no? De hecho, también en Europa, por ejemplo, pues tenemos una cultura, y todavía llega hasta nuestros días, de lo que es la aristocracia, las antiguas aristocracias, lo que ha sido todo el tema del feudalismo, ¿no? En cambio, en China el feudalismo era otra historia, y lo sigue siendo. Entonces, ha sido una sociedad meritocrática, no una sociedad aristocrática por títulos nobiliarios. Entonces, claro, estamos en un planeta distinto, estamos en un contexto distinto, y tenemos que ser muy flexibles mentalmente para adaptarnos a comprender esa realidad. Luego, una vez que la comprendes, pues ya puedes juzgarla. Pero al principio cuesta, porque tus propios prejuicios te lo impiden, porque no es fácil, es verdad.
Volviendo otra vez a, ya no a la cultura china, sino un poco al tema de la medicina.
Ajá.
Hay una, bueno, pues cualquiera que le manden el médico un medicamento, coges el medicamento, lo abres, ¿no? Sacas aquel papel
que
viene.
Ay,
que
vas a leer el
viene,
prospecto.
Uf, el prospecto.
Todos los efectos secundarios.
Mejor no leerlo.
Ahí te iba, ¿no? A los efectos secundarios, que si uno lo lee, yo, vamos, a mí ha habido de cosas que me lo tomo o no me lo tomo, ¿sabes? Que dices, venga, me tiro al fango y me lo tomo, pero porque me lo han mandado. ¿Cómo está el tema de los efectos secundarios con la medicina china o con los principios con los que trabaja la medicina china?
Bueno, hay un planteamiento muy, muy distinto. O sea, la doctrina médica china es completamente distinta de la occidental, ¿no? Digamos, grosso modo, que en Occidente lo que se ha hecho ha sido atacar mucho a los síntomas y a trabajar contra la enfermedad de una forma muy estandarizada. Y eso tiene pros y contras, como todo, ¿no? La cultura de la medicina china lo que ha hecho es un poco lo contrario, ha hecho una medicina completamente personalizada, es un traje a medida, que eso a mí me sorprendía y me gustaba mucho en las prácticas que hemos hecho en hospitales, en este caso en Pekín, porque el médico va todos los días a ver a sus pacientes, todos los días les mira, les toma el pulso, les mira la lengua.
Y eso para el paciente también es maravilloso, el sentirte que te están, ¿no?
Es que diariamente es más que probable que tu prescripción cambie. Diariamente, solamente por tu propia evolución, que no es la misma de tu vecino, que igual tiene la misma enfermedad que tú porque está en la misma sección, pero tu enfermedad es tuya, no es la del vecino.
Claro.
Tu evolución es la tuya, etcétera, tu cuerpo, tu juventud, tu ADN, etcétera, ¿no? Por consiguiente, como es una medicina completamente personalizada, estamos jugando en unas condiciones completamente distintas, y entonces, como no se utilizan principios activos concentrados, no hay efectos secundarios. No es porque sea natural, eso es una estupidez. El veneno también es natural, es una tontería.
Sí.
Si eso, nadie con conocimiento puede decir esas cosas. Es simplemente porque es una farmacopea súper estudiada. Y ellos conocen sus pros y sus contras y los combaten hasta donde pueden, pero está muy, muy controlado y es muy conocido. Y yo digo, es muy personalizada la medicina. Uh-huh. Y ese es, desde mi punto de vista, el gran éxito. Pero todo tiene pros y contras, porque eso también implica que es una medicina que es más difícil de estandarizar y puede llegar menos lejos, digamos. Uh-huh. Bueno, por eso lo ideal y lo inteligente es juntarlas.
Oye, solo una cosa a raíz de eso, y enseguida cambiamos de preguntas. Que decías tú la farmacopea que está ahí súper precisa, súper milimetrada. Hombre, es que está ahí desde el siglo VII, de obligado cumplimiento y respaldado por el emperador, nada más y nada menos, que llegaban esos fármacos que se recetaban antaño. A Occidente llegó mucho después esto de la farmacopea y la farmacopea. farmacia y los medicamentos que nos
teníamos. La farmacia la desarrollaron los chinos. ¿Sí? Y a través de los árabes llegaron hasta aquí. Entonces, eso es un gran regalo que nos han hecho. Uh-huh. Y siguen.
Yo he oído por ahí, Rafael, corrígeme, que es, al hilo además de lo que decías, ¿no?, de que la medicina china en general funciona muy bien para enfermedades crónicas, no tanto así para agudas, uh-huh. Que por ejemplo, otras enfermedades que se le resisten precisamente a la medicina occidental, uh-huh. como por ejemplo Crohn, ¿no?, o la colitis ulcerosa, uh-huh. sin embargo responden fantásticamente a la medicina tradicional china.
¿Y cuál es la pregunta? ¿Si eso es así?
Sí.
Sí, sí, incluso las alergias. Las alergias suele funcionar muy bien en la medicina china, especialmente
la alergia.
Las alergias en general, sí. Es uno de los puntos fuertes de la medicina china.
¿Y cómo se tratan las alergias? Ya, partiendo de la base de lo que has dicho, ¿no?, de que es personalizado, de que de cada persona tendrá ya no solo alergia a un alergeno, sino sus características especiales de cómo...
Muy grosso modo, porque claro, es que es otro planeta.
Sí, pero para hacernos una idea, porque nos estás abriendo un mundo a mí y a mucha gente seguramente que nos está escuchando, y para comprender mejor el...
Grosso modo, y sin que ningún médico se me enfade, la alergia ocurre porque hay una hiperreacción a un alergógeno, a algo que no es para tanto. Entonces, un poco de polen, que no tendría que ser para tanto, a ciertas personas reaccionan como si fuera, pues no sé, estuvieran perseguidos por un rinoceronte, por así decirlo, mientras que a otros pues tosen o estornudan y no les pasa nada. Al final, ¿la diferencia cuál es? Es la del sistema inmunitario de cada cual. Entonces, si mi sistema inmunitario está fuerte, lógicamente no va a tener alergias. Entonces, en el fondo, una alergia lo que me está hablando es que el sistema inmunitario está deprimido, está débil. Y lo que hay que hacer es fortalecerlo, de una manera o de otra. Entonces, esa es la gracia y esa es la esencia en el fondo. Luego ya las maneras pueden ser múltiples. Pero es un poco lo mismo. Vamos, lo que pretende la medicina china es encontrar el fondo de la enfermedad. ¿Cuál es el motivo de la enfermedad y no cómo se manifiesta solamente? Entonces, al ver la esencia de la enfermedad, si vemos que efectivamente es un problema, que hay una especie de inmunodeficiencia, bueno, lo que hay que hacer es subir ese sistema inmunitario, que el sistema inmunitario ya sabe encargarse de un poquito de polen, no hay ningún problema.
Sí, eso que decías tú, no ataca tanto al síntoma como al origen.
Es que el problema es que si solamente atacamos al síntoma, corremos el riesgo de hacer lo que hace un señor que va con el coche conduciendo, se enciende el piloto de la gasolina y coges el martillo y rompes el piloto y dices, arreglado el problema.
La gasolina pues sigue sin estar, ¿no?
Claro, igual no hemos arreglado
el problema. Lo que pasa es que tú no te enteras.
Claro, entonces ese es el peligro de tratar solamente los síntomas, que tampoco digo que la medicina occidental solamente haga eso, ¿eh? Pero puede haber ese peligro en un momento dado, ¿no? Entonces hay que contextualizarlo. Por ejemplo, hay un caso que cuento en el libro que me gusta mucho, que lo resumo muy rápido, y es que Joatú, el creador de la anestesia que hablábamos antes, esto me tuvo dos alumnos que simultáneamente les dolía la cabeza. Entonces les hizo dos prescripciones distintas. Entonces sus alumnos, estudiantes de medicina, dijeron, pero maestro, ¿por qué nos haces dos prescripciones distintas sin la cabeza que no duele lo mismo, ¿no? Y Joatú le dijo, bueno, es que tú tienes un catarro. Y como tú tienes un catarro, pues te está doliendo la cabeza. Pero tú tienes un problema digestivo. Entonces, lógicamente, os estoy tratando cosas distintas. Y el dolor de cabeza no es más que parte de un síntoma, que a veces es un síntoma que justifica una enfermedad, por así decirlo, y otras veces pues es simplemente parte de un todo mucho más grande que también me permite ir por delante de una enfermedad mucho más grande. Muchas veces la medicina constantemente dice que la prevención es lo más importante, ¿no? Entonces, a veces, más que hacer 1,000 revisiones médicas, que está muy bien, ojalá fueran más profundas directamente.
Y una cosa, no te pongo en duda a ti, todo lo contrario. Aparte de ti, hay profesionales solventes. No, me refiero. El tema es que tú te vas a China y tienes más o menos garantía de que vas a encontrar buenos profesionales, porque hay muchos y tal. Pero en Europa, en España concretamente, ¿se pueden encontrar, me lo tienes que responder en el segundo, ¿se pueden encontrar buenos profesionales?
En 9. Los hay, por supuesto que existen. La cuestión es que hay asociaciones de medicina natural, en este caso de acupuntores, y lo mejor es acudir a esas asociaciones que te digan qué personas llevamos muchos años cotizando y pagando impuestos y estando inscritos, y hemos hecho unos mínimos de estudios, que son los que se pueden hacer en Europa, para tener unas garantías mínimas, que hoy por hoy en Europa es lo máximo que podemos ofrecer.
Pues Rafael, ha sido un placer, de verdad, y nos has descubierto, como igualmente, te decía, un universo, ¿verdad, Belén?
Cierto, es director del Centro Signatura Natural y autor de este libro.
Bueno, pues son las 11, llega la información a Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La Policía Nacional desarticula una organización criminal que controlaba la prostitución en la calle Montera.
Se han liberado a 6 mujeres. Eran obligadas a mantener relaciones sexuales con sus clientes sin protección, a comprarse ropa provocativa, teñirse el pelo para llamar la atención y trabajar sin descanso. Las víctimas, según la Policía Nacional, eran engañadas con falsas ofertas de trabajo.
Las víctimas eran captadas, ya que se les ofrecía trabajo en el sector de la hostelería, pero una vez que llegaban a Madrid eran hacinadas en un piso y obligadas a ejercer la prostitución bajo la amenaza de hacer daño a sus familias en sus países de orígenes. Además, la organización contaba con estructuras dedicadas al blanqueo de capitales, donde enviaban dinero a Rumanía a través de empresas de mensajería.
Cambiamos de argumento. La Comunidad de Madrid refuerza el servicio de metro y jueves y mañana viernes en las líneas 2, 3, 6 y en el ramal Ópera Príncipe Pío, coincidiendo con las procesiones de Semana Santa que se celebran en la capital.
Arrancan a las 7 de la tarde con Jesús Nazareno el Pobre, una talla del siglo XVIII. Detrás, María Santísima del Dulce Nombre. Partirán de la iglesia de San Pedro el Viejo. Procesionarán por las calles del Nuncio, Plaza de Puerta Cerrada, Plaza de la Villa, Mayor, Toledo, Las Cavas y de nuevo vuelta a la iglesia. También a las 7 la procesión del Divino Cautivo saldrá del Colegio Calasancio para procesionar por las principales calles del barrio de Salamanca. Ya a las 8 de la tarde, nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza Macarena partirán de la Real Colegiata de San Isidro. Cuentan con más de 200 penitentes y su itinerario de nuevo discurrirá por el centro histórico de la ciudad.
En Morata de Tajuña, 500 vecinos van a participar a partir de las 8 de esta tarde en la representación de la Pasión Viviente. Unos 15.000 visitantes acuden cada año a esta representación que está catalogada de interés turístico regional. Ángel Sánchez es el alcalde del municipio.
Dentro de las pasiones que existan alrededor, pues esta quizás sea una pasión única y diferente. Se puede distinguir por la puesta en escena, que no deja indiferente a nadie del que la vea, con alrededor de 500 vecinos participando en la misma, una banda sonora propia y que es la única que cuenta con la bendición papal. Recorre todo el pueblo y al mismo tiempo que vas visitando las estaciones, pues ves el pueblo.
La Comunidad de Madrid recomienda solicitar información clara en los viajes contratados para las vacaciones. El portal del consumidor ofrece recomendaciones para proteger los derechos de los consumidores en muchos ámbitos. Los describe el viceconsejero de Economía, Javier Ruiz.
La temática es muy variada y afectan tanto a banca y seguro, donde la gente pregunta cómo puede reclamar lo pagado por una cláusula suelo, el bono social, fraudes en las inspecciones de gas, telefonía e internet, compras por internet, por ejemplo, cuando he comprado un producto por internet y no responde a mis expectativas, si tengo o no el derecho a devolverlo y en qué circunstancias, viajes y ocio, por ejemplo, si me cancelan un vuelo, qué puedo hacer o cuánto puedo reclamar.
Y el vertedero de Alcalá de Henares tiene los días contados. Después de 30 años de residuos al aire libre, ha comenzado ya su desmantelamiento. A final de año, esta zona va a comenzar su proceso de recuperación. Javier Rodríguez Palacios es el regidor.
Este vertedero no puede seguir operando. Por lo tanto, hemos gestionado desde la Mancomunidad Este una alternativa, que es situar esa planta de tratamiento de residuos en Loeches, que está avanzando correctamente en cuanto a expropiaciones y en cuanto a la declaración de impacto ambiental, y que es el futuro, es en el fondo una revolución. Es otra manera de gestionar la basura después de 30 años de vertidos al aire libre.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, vamos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. María Forner, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues comienza a complicarse la situación en las principales salidas de la capital. A esta hora van a encontrar tráfico bastante intenso en la A1 a la altura de San Agustín de Guadalix. Tengan precaución, les recomendamos que usen como alternativa la M607, ya que hay retenciones a lo largo de 6 kilómetros. En la A3 a la altura de Villarejo de Salvanés van a encontrar 14 kilómetros de tráfico congestionado en sentido Valencia. Pueden circular por el carril adicional habilitado con motivo de la operación especial de salida por Semana Santa a partir del kilómetro 33 para evitar este punto. En la A4 hay circulación intensa en Aranjuez a lo largo de 9 kilómetros en sentido Córdoba. En la A5 empiezan las dificultades en Móstoles en sentido Badajoz. Y atención, porque ya encontramos dificultades también en la A6 desde Las Rozas en sentido Coruña.
Gracias, María. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información a mediodía. Continúan escuchando. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos.
Bueno, pues 5 minutos pasan ahora mismo de las 11 de la mañana y seguimos adelante con otros asuntos. No solo vamos a hablar de la Semana Santa, nos preocupan también otras cosas que están pasando en Madrid, y en otros puntos. Concretamente, bueno, esto es Madrid porque vamos a un barrio, a Moratalaz, y vamos a hablar de un problema que tienen los vecinos allí, y es la falta de accesibilidad en las estaciones de metro. Los vecinos llevan una década reclamando ascensores para las 4 estaciones de metro que hay en el barrio, y es que los mayores muchas veces no pueden utilizar ese metro porque no acceden a él. Han realizado muchas protestas, primero porque no entienden que haya un presupuesto adjudicado para el ascensor de la parada de Pavones y no sepan todavía cuándo se va a poner en marcha. Así que de momento, Gloria, esperando. Ellos sí que son penitentes, nos cuentan, ¿verdad, Gloria? Buenos días.
Vaya penitencia la que tienen que sufrir a diario los vecinos, las vecinas de Moratalaz, cada vez que llegan al metro. Un importante tramo de escaleras, tanto para acceder como para salir, en cualquiera de las 4 estaciones que hay en este distrito: Estrella, Vinateros, Artilleros y Pavones. Llevan 10 años reclamando que se ponga al menos algún ascensor. Me lo contaba Mercedes San Ildefonso, que es la presidenta de la Asociación Vecinal Avance de Moratalaz. Al menos, me decíais, en Pavones, que es un lugar muy transitado porque está llena de servicios, ¿no?
Sí, ahí tenemos todo lo concentrado, todos los servicios de Moratalaz. Está el INEM, está la Junta Municipal, servicios sociales, un centro de especialidades y un centro médico. Entonces, por al menos esa estación y con el intercambiador de autobuses de toque, da servicio a todo Moratalaz. Entonces, al menos que esa estación sea accesible.
Decíamos, una reivindicación antigua. Lleváis más de 10 años luchando por esto mismo.
Sí, llevamos más de 10 años. Hemos recogido firmas en numerosas ocasiones. Nos hemos reunido en la Comunidad de Madrid para que nos explicaran qué plan había. De hecho, este ascensor en el primer plan no iba incluido y luego lo incluyeron.
Y hay dotación presupuestaria para realizar un ascensor, si no me equivoco, en esta zona de Pavones. Hay previsto invertir casi 5 millones de euros en la instalación de algunos elevadores que os darían solución, pero de momento ese plan de accesibilidad, ¿no sabéis qué pasa? ¿Está parado? ¿El presupuesto está otorgado?
Bueno, ahí está. En noviembre dijeron que era inminente y nosotros ya nos hemos cansado de esperar. Ahora dicen que es un problema de licencia del ayuntamiento, pero bueno, eso es lo que dicen siempre, ¿no? Siempre le tienen que echar la culpa al otro. A nosotros nos da igual. Nosotros queremos que Moratalaz sea accesible. Contamos con una población cada vez más envejecida y no pueden utilizar el metro como medio de transporte.
Utilizan el autobús, que es lo que hemos visto, que ahora mismo las paradas de autobuses están llenas. Estamos hablando de una población que de media tiene 47 años y hay casi 25.000 personas que tienen más de 65 años. Y decíamos, la alternativa que tienen ahora, coger los autobuses, claro, dando un rodeo por todos los barrios, ¿no?
Bueno, es eterno. Lo de montarte en autobuses está bien porque da servicio en Moratalaz, nos sirve, pero claro, cuando tienes que salir fuera, lo que puedes tardar en el metro, media hora, tardas una hora y media.
Bueno, y nos acompaña también otro vecino histórico de este distrito, Prisciliano Castro, durante muchos años presidente de la FRAN. Eres vecino de Moratalaz, aunque ahora me dices, paso mucho tiempo en Extremadura. De vez en cuando vengo aquí y cuando tengo que hacer gestiones no me queda más remedio que coger el metro y armarme de paciencia, ¿no?, para subir y bajar todos estos tramos, sí, de escalera.
Y que la edad pesa ya. Ya no es como hace 40 años cuando vinimos a vivir a Moratalaz, que bueno, en aquel momento esa reivindicación no era la que era válida y necesaria, era el metro en sí, ¿no? Pero ahora ya es necesario eso porque, como todo Madrid, como todo el país, nos estamos envejeciendo y, por lo tanto, ese tipo de servicios se necesitan.
Claro, nos acordamos mucho de la lucha que mantuvisteis, ¿no?, para que la línea nueva de metro llegara hasta esta zona de la capital. Y me decía hace algunos minutos, Mercedes, también, que tampoco se entiende que, por ejemplo, hicieran un vestíbulo hace tan solo 15 años como el de Pavones y no se pensara en hacerlo más accesible, ¿no?
Claro, sí, hay un vestíbulo porque hay una conexión de autobuses, no solo de dentro del distrito, se conecta autobuses con Vallecas y con San Blas. Hay, digamos, un intercambiador de autobuses, muchos servicios que hay en ese, por ejemplo, en el metro Pavones, y lo lógico sería que cuando se hizo esa remodelación y una salida nueva al intercambiador de autobuses, se podría haber hecho muy bien el ascensor.
Claro. Y estamos hablando, bueno, de personas mayores que quizás tienen dificultades, pero que le puede pasar a cualquier persona. Alguien que se rompa una pierna y necesita unas muletas, una madre con un carrito de bebé, alguien con un carrito de la compra. En tu caso, eres joven, tienes que venir aquí a trabajar, ¿y qué dificultades te encuentras?
Bueno, yo a diario no suelo encontrar muchas dificultades porque yo puedo subir las escaleras perfectamente, pero en algún momento determinado yo vengo aquí al Centro de Especialidades Médicas, he venido con mis niños pequeños y tienes que montar el carrito en las escaleras mecánicas, que tiene pues cierto peligro, ¿no?
Hemos estado echando un vistazo a las estaciones, hay algunos tramos con escaleras mecánicas, pero siempre hay un tramo que hay que subir a pie, ¿no?
El tramo final hay que subir a pie, pero de siempre, cuando se hicieron se quedaron la escalera mecánica a la altura de donde se ve de los torniquetes, y luego hay un espacio de unos bastantes escalones que hay que subirlo sí o sí a pie. Por lo tanto, vamos, la necesidad de los ascensores hoy, igual que era necesario el metro hace 40 años, ahora la necesidad de los ascensores es una cuestión que está ahí.
Y vamos a seguir hablando con Mercedes, que decíamos es la presidenta de esta asociación. Se ha movido mucho para hacer una reivindicación y, de hecho, hace tan solo unos días que instalaron la primera piedra de manera simbólica, decíais con un toque de humor, con granito que ha llegado directamente de Torrelodones, para hacer una llamada de atención a las autoridades, pero también a los vecinos, ¿no? Para que no se cansen en esta protesta, ¿no?
No, claro, queremos que los vecinos estén ahí sumándose a todas las movilizaciones que organicemos. Ya llevamos meses instalando pancartas en la puerta de la asociación, invitando a los vecinos y que sean conocedores de este problema y se impliquen de alguna manera, o bien con firmas o bien acudiendo a todas las movilizaciones que convoquemos.
La primera piedra, decíamos, la instalaste de manera simbólica en Pavones porque, decís, es quizás la estación más importante, ¿no?, de la zona.
No, es la que realmente está comprometida, para empezar. Importantes son todas. En todas partes hay vecinos mayores con dificultades para acceder al metro. Pero Pavones es que es la comprometida y, aparte, bueno, pues lo que hemos dicho antes, reúne todos los servicios de Moratalaz.
Bueno, decíamos que estos trabajos os dijeron en el mes de noviembre de 2017 que estaban a punto de arrancar y que se hacían dentro del plan de accesibilidad del metro de Madrid, del gobierno regional. Esto no ha arrancado, os dan una fecha prevista, por ejemplo, en torno al verano. ¿Lo creéis, no lo creéis?
No nos creemos nada. ¿Cómo nos vamos a creer si llevamos años esperando? Nosotros, hasta que no veamos el ascensor instalado, no vamos a parar.
Muchísimas gracias a todos los vecinos de Moratalaz que han participado con nosotros contando cuál es el problema. Llevan más de 10 años pidiendo ascensores para las 4 estaciones que hay aquí ubicadas, Estrella, Vinateros, Artilleros y Pavones. Ninguna de ellas tiene elevador.
Pues nada, gracias, Gloria. Recogemos efectivamente esa denuncia de los vecinos de Moratalaz y, bueno, pues a ver si alguien les escucha, de los que tienen mano para hacer que se ponga en marcha ya ese ascensor, que haría posible a muchos usuarios pues utilizar el metro.
Nuestro correo electrónico buenosdias@ondamadrid.es. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Catorce minutos pasan de las 11 de la mañana. Les habíamos prometido que íbamos a recorrer Madrid y que les íbamos a enseñar o íbamos a estar en los puntos más importantes en donde se celebra Jueves Santo el día de hoy. No vamos a ir, vienen ellos aquí, porque desde luego un sitio donde no hay que dejar de ir. Si no han estado en Jueves Santo, en Morata de Tajuña se están perdiendo un auténtico espectáculo. 32 años llevan en este municipio que está solo a 35 kilómetros de la capital, por si se animan a ir. celebrando esta pasión viviente que tiene muchísimas particularidades. No se las voy a contar yo, nos las van a contar dos personas que saben mucho, Ángel Sánchez Sacristán, alcalde de Morata. Bienvenido, Ángel, muchísimas gracias.
A vosotros, muchísimas
gracias. Y José Manuel Escobar, no sé si presentarte casi como Jesucristo, porque tú encarnas a Jesús en esa pasión viviente. O sea, que un día duro por delante tienes.
Muy duro, muy duro.
Muy duro.
Buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos a los dos. Primero, Ángel, 32 años haciendo esto y cada vez, claro, evidentemente, con más gente, tanto detrás, tanto en la organización como delante, como gente que va a visitaros para vivir esa pasión con vosotros.
Pues exactamente, al final son alrededor de 500 vecinos, que José, ¿no?, que es el que, digamos, encabeza lógicamente el reparto, ¿no?, hasta el último vecino que desde atrás echa el agua, pues al final son alrededor de 500 personas las que año a año y desde hace 32 años pues están haciendo de la pasión de Morata. Yo creo que es un evento primero anual es muy esperado por el pueblo, que lo vivo con mucha intensidad, y segundo también un evento cada vez más rico, ¿no?, en matices y en...
Y por mucha gente, porque unos 15.000 visitantes tenéis solamente para esta fecha de Jueves Santo.
Pues efectivamente, fluctuando entre 12.000 y 15.000 visitantes son los que venimos a recibir durante el día de hoy en Morata, que duplica a los vecinos que somos. Es decir, es un evento que para nosotros también supone una especial dedicación a nivel de seguridad y a nivel de logística alrededor,
claro,
del evento.
A tanta gente y además concentrada en unos puntos concretos. Te decía, voy a llamarte por tu nombre, voy a llamarte José Manuel, no voy a llamarte Jesús, que tienes un día muy duro por delante, porque evidentemente tú llevas también mucho el peso de la representación. ¿Qué es lo que van a vivir las personas que se acerquen a Morata? Vamos a ponernos de nuevas, como para alguien que no haya ido, y vamos a atentar a la gente con muchísimas opciones, porque hay para todos los gustos, hay música, hay gastronomía, pero lo primero, la pasión viviente, ¿en qué consiste?
Yo creo que lo primero es que van a ir como si fueran a Jerusalén de hace 2000 años, y bueno, pues luego van a disfrutar mucho de la pasión, porque bueno, pues se vive mucho. Yo personalmente lo vivo mucho.
Se recrea todo.
Todo, todo. Empezamos con la multiplicación de los panes y los peces, y de ahí ya hasta el final que todos conocemos. Y bueno, pues la verdad es que van a disfrutar mucho, lo van a ver, vamos, como si se trasladaran a Jerusalén de hace 2000 años.
Una máquina del tiempo ir a Morata, ¿no? Esto,
exactamente.
¿Y qué te iba a decir? Te preguntaba, ¿tú cuántos años llevas representando a Jesús en esta pasión viviente?
Yo a Jesús llevo representándola, este es mi cuarto año.
No te dejan cortarte el pelo, además.
No.
Te has venido con la corona de espinas.
Con la corona, para que
veáis. Que a mí me ha llamado la atención porque es una corona real, y eso lo llevas puesto, claro.
O sea, eso lo llevo puesto.
Que en realidad tú haces una penitencia real, prácticamente.
Muy dura.
Arrastras la cruz.
La cruz son 900 metros, lo que ando con una cruz de unos 70 kilos a cuestas, con las correspondientes caídas. Las caídas son espectaculares, me hago heridas en las rodillas, o sea, con eso te lo digo todo. Yo lo vivo mucho, la verdad es que me meto mucho en el papel e intento transmitir a las personas que lo están viendo, pues el sufrimiento que pudo pasar el Señor Jesucristo.
Es, Ángel, esta, porque Pasiones Vivientes probablemente se celebren algunas más. Yo ahora mismo no te sé decir ninguna, me viene solo a la cabeza la de Morata. Pero lo que sí sé es que la única del mundo que cuenta con la bendición apostólica, que fue otorgada por Juan Pablo II hace ya 21 años y que asegura la bendición a todos aquellos que participan y que la contemplan, ¿no?
Así es. Además, yo soy de los que suelo decir que es una manifestación, lógicamente, para quien es católico, para quien es creyente y practicante, es una manifestación que trasciende a lo que es la puesta en escena, pero que incluso para la gente que tampoco es creyente, o que la gente que puede realmente no sentirlo tanto desde el punto de vista religioso, es también de una estética emotiva que al final, cuando termina, mira, me estoy ya emocionando de pensar en esa última escena, por todo lo que conlleva Todo lo que es la puesta en escena, la música, ese cómo te va llevando al drama que se vivió. Ya digo que tanto como creyente, lógicamente el creyente va a sentir algo especial, pero él no es que está viviendo también un drama.
Sí, que también
real,
es capaz,
¿no?
de atrapar, ¿no?
De hecho, José, hay que felicitarle porque al final es que realmente ves que sí, que está sufriendo, que está muriendo, ¿no? Y la compañera, la vecina que hace de virgen lo está sufriendo también abajo, ¿no? Y al final quien está allí se conmueve, ¿no? Hay algo que te conmueve y que al final hace que salgas de allí pues evidentemente sabiendo que has asistido a algo especial.
José, ¿tú eres actor?
No.
O sea, que solamente echas el resto, digamos, en este día.
En este día.
Pero me imagino que tendrás que ensayar,
sí,
tendrás
mucho.
Que entrenar, porque para llevar esa cruz y te quitará mucho tiempo. Y todo te lo juegas a una carta hoy.
Bueno, ayer ya tuvimos el ensayo general, que mira cómo vengo con las manos todavía.
Madre mía.
La sangre, pero es que lo tienes que llevar por dentro. Yo que sé, a mí me gusta mucho hacer este papel. Yo doy las gracias a mi pueblo por haberme dejado hacer el papel de Jesús y es todo, vamos. Ya vamos ensayando, ahora terminamos hoy, esta noche, y dentro de unos cuantos días nos ponemos ya
a trabajar para el año que viene, ¿no? Para la edición 33.
Exactamente. Y
así es. Que lo vivís. Oye, de todas maneras, vuelvo a decir, insisto, porque quien haya estado allí, pues no hay que venderle nada, porque ya lo sabe y seguramente volverá y repetirá, pero para quienes todavía no han oído hablar de esa pasión viviente de Morata, o quienes han pensado, no sé, vamos a dar más pistas, porque, por ejemplo, música.
La música, la verdad es que lleva
tenía
ya
un papel importante.
Sí, muchísimo. Como te digo, efectivamente es todo un montaje, luz, música, es decir, estamos asistiendo realmente a una gran producción que aparte de lo, como dice el que ponen toda la carne en el asador y que desde el punto de vista de la actuación
nos dejáis la piel literalmente,
pues es que además también es verdad está muy estudiado todo lo que es el conjunto de la,
todo lo que ambienta, ¿no?
Eso,
y que te ayuda a trasladarte a esa Jerusalén.
Además son 11 pasos que van van viviendo, van increciendo, van pues eso, sumiéndote, como él bien decía, en esa Jerusalén, pero muy bien estudiado, es decir, desde que empiezas en el Sermón de la Montaña ya con una música muy estudiada, tiene desde el barroco, pieza del barroco, hasta Mahler, por ejemplo, que acabo el adagio de Mahler en la última escena, y con eso pues evidentemente es muy difícil no sentir ahí algo, ¿no? Entonces te va trayendo poco a poco, vas acercándote a lo que es la primera alegría de Cristo cuando llega a Jerusalén, con ese pueblo volcado, hacia esa persona que viene, que es algo especial, y cómo poco a poco se van produciendo los acontecimientos, cómo van pasando por las diferentes escenas, cómo pasan ya por el filtro ya de los sacerdotes, y que ya empieza eso, aquello a complicarse, porque ahí viene alguien que viene a molestar desde fuera. Cómo va pasando ya de ahí a la última cena, esa despedida con los allegados, con los apóstoles, cómo luego van ya ahí ese prendimiento, el juicio donde Pilatos, y al final ya para, como dice él, arrastrar esa que ya se convierte en un auténtico calvario, el llevar, arrastras ya esa cruz hasta el Calvario, hasta la plaza, que son 900 metros, como él dice, y ya llegar ahí, en ese, bueno, al final ya el llegar a la plaza con esa música, ese ambiente, ese, es curioso, ese recogimiento de golpe que entra, ¿no? Tú ves allí cuando estás, yo que lo observo mucho desde el ayuntamiento, porque en mi puesto, pues oyes el murmullo de la gente, pues hay un montón de y de golpe ya cuando empieza eso, que empieza a sonar, empieza a estar, empieza a venir, apagan las luces, ya empieza a llegar toda lo que son los primeros, la primera comitiva, pues ya empiezas que como que todo se sume en una especie de recogimiento, de como todo el mundo ya, en lo trascendente, ¿no? Y es verdad que ya digo, que merece la pena asistir. Yo recomendaría a quien no haya ido nunca que no intente ver todo, porque por esa cantidad de público es imposible, que elija dos o tres escenas, pero que sí que no se pierda del final. O sea, que de alguna manera intente quedarse en la última escena, porque al final es lo trascendente, porque se va a llevar de verdad un recuerdo. Se va a llevar la esa de que ha asistido a algo especial.
Algo único.
Algo especial.
Por cierto, música también que va a haber en conciertos, que ya os estáis perdiendo algo porque la actividad empieza desde por la mañana en Morata.
ya está allí, es decir, tenemos un mercado ambientado también artesanal, ambientado en la época, hay 3 conciertos a lo largo del día de la banda, de la agrupación musical de allí, de un concierto de música sacra también con tenores y sopranos, es decir, tenemos visitas a los diferentes museos que tenemos actividades del día, es decir, los restaurantes se vuelcan y hacen, uno de ellos de hecho...
Uy, ahora te cuento por la gastronomía, es que lo estaba dejando para el final porque es capítulo aparte, pero mira, con todo lo que se nos acumula el trabajo, Ángel, pero te iba a preguntar, por ejemplo, para quien esté escuchando, el timing que dicen ahora, ¿no? El horario, cuanto antes se vaya mejor, porque luego sé que se forman unos atascos importantes para entrar en Morata, pero ¿a qué hora hay que estar sí o sí para no perderse lo más importante? ¿A qué hora empieza?
El empezar empieza a las 8, pero yo recomendaría irse con algo de tiempo. No hay ningún problema. Tenemos los autobuses de las líneas 336 y 337.
¿De dónde salen?
Salen de Conde de Casal, uh-huh, para quien quiera el transporte público, pero yo recomiendo que quien pueda ir con vehículo propio que vaya, porque hay habilitados, tenemos suficientes parking por cualquier entrada de Morata, tanto por la carretera de Arganda o por la de Puente Arganda, que son las que vienen de la A3 y son las que más afluencia de vehículos traen, tienen perfectamente sitio donde dejar el vehículo. Y yo me iría desde las 5 o las 6 tranquilamente.
Vayan a comer para... antes.
Bueno, sí, yo ya desde
claro,
luego,
ahora te voy a preguntar también.
Yo creo que llegan tarde ya.
Pero vamos, quien quiera ir a eso, como mínimo, sí tiene que ir a las 5 o las 6 de la tarde para estar un poco colocándose y todo eso. Pero, hombre, ya le digo, desde ahora mismo ya tenemos mercado. Es decir, quien pueda, puede disfrutar de un día en Morata. Muy completo.
Decías de la gastronomía y también aquí hay que ir por partes, como dijo Jack el Destripador, porque hay mucho. O sea, está por una parte los restaurantes que también entran en esa, bueno, pues abducción casi que se puede llamar, porque os abduce el espíritu de la pasión en estos días de Morata, y se suman con menús especiales.
Pues mira, es curioso porque hay, claro, lógicamente tiene... Hoy hay un restaurante que este año ha puesto incluso por a través de escritos de Benedicto XVI, uh-huh, y de gente que entiende gastronomía, Miguel Ángel Almodóvar, que es un poco... Pues han hecho, junto con un restaurante allí, una especie de menú de lo que pudo ser...
El
Mesón del Cid, exactamente, de lo que pudo ser el menú de la última cena. Y lo están ofreciendo como un menú de todos los días, es decir, hoy le van a servir, quien quiera, pues puede servir a un menú de lo que fue posiblemente el menú de esa última cena de Cristo con los apóstoles.
4 platos simbólicos, los que los judíos conmemoraban el éxodo.
Efectivamente, me parece que hay una ensalada de 7 u 8 hierbas, uh-huh, la verdad es que no, ya hay algo de pescado.
Panácimo también.
El pan, exactamente. Es decir, está muy muy estudiado. Un vino, que claro, lógicamente el vino de la época no es el de ahora, pero sí que es verdad que parece que también es la variedad de la uva que ha sustituido a aquella que se supone que lo hicieron. Es decir, está muy estudiado y desde luego, hombre, viniendo de Miguel Ángel, seguro que...
Fundamento histórico, que no es, seguro, y además gastronómico, que estará bueno, que no solamente sea fiel a la realidad. Y luego, José, ya me estaba comentando Ángel que él no es muy goloso, yo no sé cómo tú andas de eres dulcero, eres laminero, como dicen.
Bueno, pues sí, un poquillo.
¿Sí?
Sí, soy
¿Y
goloso.
¿Cuál es? Porque, bueno, quien nos esté siguiendo en streaming, a lo mejor han podido ver, aparte de esa corona de espino, han venido desde Morata cargados de dulces, porque allí, claro, como la Semana Santa tiene, bueno, pues tanto fervor y tanta tradición, no se contentan con las torrijas. Allí hay que echar también la casa por la ventana y hacéis dulces especiales para esta época.
Exactamente. Ahí hemos traído un poquito de unas tentaciones.
Tentaciones que son estas cruces de aquí, que esto es un hojaldre que lleva distintos rellenos, algunos veo de crema, otros de crema de chocolate, luego también con un baño de chocolate, en algunos casos con azúcar glass. Esto es para golosos medianos, digamos, ¿no?
Luego tenemos los pasioncillos.
Eso ya para entregaros al dulce, que estos son una especie, me comentaba Ángel, como una especie de bizcochos borrachos, algunos bañados en chocolate, y me llama mucho la atención el nombre.
Pasioncillos. fue una aportación de los obradores del pueblo cuando cumplió la pasión 25 años, en el 25º aniversario, que lo que fue como una aportación para enriquecer todo lo que es el significado que tiene la pasión para Morata, ¿no? Entonces sacaron, digamos que son, es la repostería oficial de la pasión, que además solo se hace ahora, es decir, fuera de esta época, en los obradores, en las pastelerías de Morata no vas a encontrar no vas a encontrar esto. Tiene que ser hoy o es en estos días, ¿no? Porque luego ya cada una vuelve a su
producción catálogo ordinaria. Habitual.
Efectivamente. Sin olvidar las famosas palmeritas, ¿eh? Que ya que estamos aquí vamos a hacer
palmeritas de Morata. Pero esas están todo el año.
Esas están todo el año, exactamente. Pero
o sea, no hace falta desplazarse hoy. Por eso decía que quien quiera probarlos tiene que acercarse estos días a Morata. Y luego ya las tortas, ¿no?
Las tortas y los hornazos. Los hornazos allí en Morata, la tradición es de irte a correr el hornazo el domingo de Resurrección.
¿Y eso qué es, esa tradición? Pues ¿en qué consiste?
Irnos al campo, a comer al campo, a pasar el día en el campo con la familia, los amigos, y pasar el día en el campo.
Y te llevabas el bollo, el hornazo.
Nos llevábamos el bollo.
¿Que lleva huevo dentro?
Cocido.
Y además también la tradición es ese huevo cascarle en la cabeza. Es decir, como tienes que romper la cáscara, es un huevo duro que está cocido en el horno, pues tienes que romper la cáscara. Y la tradición era romper la cáscara en aquella persona que, pues, que más afecto tienes en ese momento y más al lado tienes. Al final salía de la familia que le pegabas un huevazo en la cabeza, si me permites la expresión. Y es una tradición. Por cierto, has dicho, ya aprovecho, que antes, como has dicho, para los que son muy, que les gusta mucho el dulce, allí tenemos una palabra.
¿Cómo usáis?
Lechuzos.
Ah, lechuzos, sí, también lechuzo. La he oído. Lo de la mineros es que también se dice
la
minero, mucho.
Sí,
¿eh?
La minero, lechuzo.
¿Lo habías oído tú eso? ¿Lo de la minero?
No lo había oído, sí, me ha llamado la atención. Sí, y ahora, mira, pues allí lo decimos lechuzo.
Lechuzo, oye, mira, está bien aprender también, pues eso, esos giros de lenguaje. Yo creo que hemos repasado un poco más o menos todo, pero recomendaciones, así por recapitular, que hay que irse a Morata lo antes posible, porque siempre van a tener algo que hacer, o sea, si se quieren contentar únicamente con los pasos. ¿Tú a qué hora empiezas a presentar, a prepararte, José, para la representación?
Pues a las 3 de la tarde empezaremos.
Uh-huh. ¿Y cuántos? ¿Los 500 os vais a algún sitio o cada uno se prepara un poco en su casa y luego empezáis?
No, los actores principales, como la Virgen, las mujeres que van con la Virgen, los apóstoles y los principales, digámoslo así, nos vamos a que nos maquillen y demás. Pues claro, a mí me tienen que preparar heridas y
la espalda y te la he visto yo de otros años, te la dejan fina.
No te voy a comentar.
Qué pena que no le vea. Bueno, sí le pueden ver la cara si nos siguen por streaming, que la verdad es que es un poema la cara que pone José. ¿Por qué? ¿Por qué decías eso? ¿Por qué pones esa cara con lo de la espalda?
No, porque luego te la enseño, de ayer del ensayo, luego te la enseño.
Ya tienes marcas de ayer. Madre mía.
Entonces, pues eso, empezamos a las 3, luego yo tengo tatuajes, esto hay que taparlos, porque claro, la cruz queda muy feo, ¿no?
Claro.
También hay que taparlo, que por cierto, es mucho trabajo lo que hacen, y muy buena labor los maquilladores de la Pasión. Son gente igual, de pueblo, que aporta, pues eso, a maquillar y a prepararnos, a ponernos guapos.
Claro. Bueno, a ti en tu caso, a ponerte fino.
No, pero a mí también me ponen guapo, ¿eh? Que yo he perdido en 2 días... 10 años.
me dejan, si me permite la expresión, hecho un Cristo.
Ángel, yo te dejo el micro para que, bueno, pues si se nos ha olvidado algún detalle, yo creo que quien nos ha estado
bueno, hombre,
deseando,
sí que sí que es verdad que también yo creo que a lo mejor hay que ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Lo que estaba diciendo él, la cantidad de gente que participa como pueblo, que al final sí que sale muchos de ellos vestidos de casa, niños, madres, familias completas, que van siguiendo la Pasión. Luego también ese dispositivo alrededor de seguridad que hay, que al final pues hay 120 voluntarios de Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil. Es decir, hay un pueblo que está vaciado y puesto todo a disposición de aquel que llegue. Y además, una de las cosas que yo siempre insisto es el carácter acogedor del morateño. Y yo creo que es a lo mejor un poco de toda la zona del sureste de Madrid, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando de Morata, es un pueblo muy acogedor. Cualquiera que llega se encuentra muy a gusto. Es un ambiente muy familiar, muy tranquilo, muy de relax. Es decir, la gente que va, pues se deja llevar de ese entorno de cierta calidez, ¿no? De cierta dulzura, y participa también dentro de todo lo que es el para arriba, para abajo y tal. Pues el ambiente es más bien de estar relajado, de estar disfrutando de una tarde. Es que si nos deja el tiempo, además, y hace bueno.
Hoy sí, hoy nos han dicho que hoy no llovía.
Es especial.
Pero
va a pasar frío el pobre. Va a pasar frío él, cómo va desnudo. Eso sí. Al final sí, sí lo nota, sí. Pero bueno, ya digo que es un... Yo creo que merece la pena, la verdad. Quien vaya por primera vez y sea capaz de llegar al final y verlo, se va a ir emocionado. Seguro, seguro. Porque yo llevo 32 años viéndolo desde atrás, desde prácticamente desde muchos puntos de vista por mis circunstancias personales, y conozco toda la trastienda, que siempre suele ser lo más
feo, ¿no?
Lo más feo, sí, y aún así todavía me sigue motivando. Es decir, cuando veo al final hoy toda esa puesta en escena que he dibujado antes y después de 32 años que todavía me emocione, pues digo, algo tiene que haber porque es verdad, créete que yo estoy en el ayuntamiento, estoy escuchando una melodía, o sea, una música, ya sé en qué punto está la pasión. O sea que, y sigue todavía llegando al final y todavía me sigue emocionando. Quiero decir, que vaya por primera vez, estoy seguro, sea creyente o no sea creyente, se va a ir con un gran sabor de boca de Morata. Y luego que tiene Morata muchas, como se está hablando, hay dos museos que merece también la pena visitar si van durante el día, que es el Museo de la Molinería, si me lo permites, y el Museo de la Batalla del Jarama, que son dos museos
únicos.
Si
no hemos conquistado a alguien todavía a estas alturas, pero vamos a ver si queda algún reacio con los museos.
Pues la verdad es que cualquiera de la oferta que se le va a ofrecer hoy a la gente, le va a hacer un día, de verdad, va a conocer un pueblo de Madrid a 35 kilómetros de la capital, es decir, a tiro de piedra, va a conocer un pueblo que le va a resultar, le va a sorprender de ciertas cosas. Y bueno, pues oye, no sabía que aquí, pues sí, hay un valle precioso que además está empezando a verdear, que llegar allí es un descubrimiento también, si me lo permites, de un gran amigo y un hijo adoptivo nuestro, que es Martín Chirino. Yo recuerdo una palabra de él que decía, yo, Martín, pues tengo la fortuna de ser buen amigo, decir, Martín, ¿tiene algo este valle? Dice, es que te traslada a la Roma antigua, con esa dulzura que habla él y tal, tú te trasladas de golpe, estás viendo el Valle de Morata, estás viendo un valle de la Roma antigua. Y digo, bueno, pues si tú lo dices, que conoces mucho mejor de arte y de estética que yo, pues al maestro
pues
hay que decirle.
Ya
que
no he ido a Ángel Sánchez Sacristán, alcalde de Morata, y a José Manuel Escobar José, que le podemos presentar como Jesucristo, porque está ya a partir de tienes que meter ya en ese papel. Todos los motivos, todas las razones que hay para acercarse a Morata desde ya mismo, que, bueno, pues es pecado perdérselo, se puede decir casi, ¿no? Y que desde luego nadie va a salir defraudado, y que todo el año todos los habitantes de Morata están trabajando para eso, para que hoy hacerles a los visitantes un día inolvidable. Así que os dejamos ya que os vayáis, que tenéis mucho que hacer, seguro los dos.
Seguro.
Y muchísimas gracias también por los dulces que habéis traído.
Vosotros por recibirnos, y de verdad que muchísimas gracias por, ya no solo a Onda Madrid, sino también a la casa, ¿no? Que
por cierto, una última cosita que no os he preguntado, ¿se va a grabar una peli hoy? Con lo que se está grabando. Entre ayer y hoy, entre los ensayos y hoy, ¿luego dónde se va a poder ver?
Pues será un vídeo promocional que vamos a, cuando ya esté realizada y tal, ya hayan hecho los oportunos cortes y los montajes, pues lo podremos, os haremos llegar alguna.
Hombre, vamos a estar allí también, Onda Madrid y los compañeros de Telemadrid seguro, para ver lo que pasa en Morata, pero nuestro consejo es que no se lo pierdan, que no se lo cuente nadie, ni siquiera nosotros, y que vayan a vivirlo de primera mano. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros, muchísimas gracias.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones deportivas con los encuentros Las Palmas Real Madrid en primera y Real Oviedo Alcorcón en segunda. El domingo, desde las 4, Leganés Valencia y Atlético Deportivo en primera y Rayo Cádiz en la categoría de plata. Y el lunes, a partir de las 9 menos cuarto, Getafe Betis para cerrar la jornada de los nuestros. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Once y 40 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Y además de esas cosas excepcionales, como lo que pasa hoy en Morata de Tajuña, realmente excepcional, tenemos también un ritmo que seguir nosotros. Y aquí los jueves es Día de Emprendedores. Hoy no viene Chema Nieto, se ha cogido vacaciones, pero ha dejado un delegado maravilloso, Alex Espinosa, el pequeño emprendedor.
Hola, buenos días, Begoña.
Muy buenas.
Buenos días, pues nada.
¿Te han dejado solito?
Sí, sí, los emprendedores ya sabes que no descansamos nunca. Siempre claro estamos trabajando. Bueno, algunos. Otros se van a la playa y te dejan solo.
No, pero déjale el chico que también trabaja muchos sábados, muchos domingos.
Sí, pero no, se lo tiene ganado. Y otros venimos aquí a dar el callo. Me tienen explotado, Begoña. Si te contara yo.
Bueno, no. Solamente quiero que me cuentes. Hoy vienes muy bien acompañado también, genial, Alex. ¿Quién
genial,
es?
Acompañado.
Preséntanos.
Vengo con Jorge Campo.
¿Jorge?
Que es Campo, que es fundador de Ducimov.
A ver, Ducimov.
Ducimov, ya sabes.
Ducimov.
Ah, Ducimov. Es que esto del inglés a mí me cuesta un poco.
Sí, pues con Chema lo llevas crudo.
No, porque... aprende a... Otro deletreo para que
dice
quede.
Dice dos palabras en español y una en inglés.
Bueno, te voy a deletrear para que la gente lo tenga claro. Es Ducimov.
Vale, ahora ya lo tenemos más claro, seguro. ¿Y de qué va eso?
A ver, nos cuenta Jorge, ¿no?
Claro, bueno, lo primero, encantado de estar aquí, que me hayáis invitado a venir aquí a hablar de mi película y de todo lo que me queráis...
¿De tu libro?
Sí, sí, y de todo lo que me queráis preguntar. Pero bueno, para hacer un resumen, Ducimov es una startup que creé hace un año con mi compañera Lorena, y lo que hacemos es conseguir clientes para aplicaciones móviles, e-commerce y SaaS.
¿Qué es SaaS?
SaaS son plataformas software as a service, en la que tú te registras y por medio de una suscripción estás trabajando con ella durante X tiempo. Vale, pues no sé, pues si tienes...
Ponme ejemplos, sí, para tenerlo más claro.
Si tienes una cuenta de Gmail que vas pagando profesional, que tú vas pagando todos los meses, ellos te dan ese servicio y tú pagas por ese software, que es poder usar Gmail. O si te bajas Photoshop y pagas todos los meses o todos los años tu suscripción, pues eso es un software as a service.
Vale.
¿De qué tipo de clientes os dirigís? O sea, ¿abarcáis todo tipo de empresas o vais a un target específico?
Pues en realidad potencialmente podemos trabajar con cualquiera, pero sí que nos gustan empresas que ya estén un poquito consolidadas y que tengan algún tipo de dato, porque nosotros al final lo que hacemos es mejorar los ratios de conversión que ellos tienen. El problema que existe es que para que una empresa pueda nacer y pueda crecer, necesita clientes, ¿vale? Y generalmente, cuando tú te lanzas a hacer tu producto, tú eres lo que eres experto eres en tu producto, no en esa faceta tanto comercial de conseguir clientes a través de internet. Y generalmente, pues, de una forma más o menos profesional, intentas conseguir clientes a través de campañas en Google AdWords, en Facebook Ads, pero estas campañas tienen un problema, y es que no te aseguran un retorno positivo de tu inversión. Tú puedes meter 1.000 euros y que luego tú vendas por valor de 100, y entonces has perdido 900 euros. Nosotros hemos desarrollado un sistema por el cual tú siempre que inviertes solo vas a pagar, y a posteriori, cuando tú realmente llevas a cabo una venta o cuando llevas a cabo un pedido o cualquier otro servicio clave dentro de tu modelo de negocio que genere dinero. Si genera dinero, pues perfecto para ti, porque tú todo el dinero que vayas a invertir lo vas a recuperar. ¿Cómo? Nunca te va a quedar el dinero cero.
Pues esto suena muy bien, pero ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo consigues tú garantizar a alguien que va a conseguir clientes, que su publicidad no va a ser en vano.
Sobre todo lo de garantizar, porque claro, tú por las noches duermes bien.
Sí, sí. No sé yo, ¿eh?
La clave está en el análisis, siempre. La clave está en el análisis previo, de en el que tú, cuando te viene un cliente, analizas su modelo de negocio y ves si tiene mercado suficiente. Y si lo único que está fallando es en la parte puramente técnica, pues tú realmente puedes establecer una serie de criterios y una metodología para que esos clientes, para poder garantizar que esa inversión va a poder venir de vuelta. Sí que hay veces que tenemos que hacer unas pequeñas pruebas, pero si nosotros vemos que tu negocio tiene potencial, sí que somos capaces de garantizarlo.
Bueno, tan seguros estáis de garantizarlo que el cliente solo paga a posteriori, ¿no?
A posteriori.
A toro pasado.
Efectivamente, y paga un precio que además sabemos que va a ser rentable para él y rentable también para las fuentes de tráfico, ¿vale? Porque Internet, todo este mundo de la publicidad en Internet es más complejo de lo que parece. Y intervienen un montón de
agentes. A mí me parece ya complejísimo. No. O sea, si encima no es más de lo que parece, no te cuento.
Me cuesta abrir Google, imagínate.
Claro, siempre digamos tres partes. Está el anunciante, está la plataforma intermediaria, como puede ser Google, y luego están los publishers, que son la gente pues que tiene un
blog, anunciantes.
No, en realidad no son los anunciantes, son los publishers, son los lugares donde se publican las cosas, ¿vale? Si tú tienes un blog y pones un anuncio, pues tú eres el publisher y recibes dinero por la gente cuando vale. Interactúa con esos anuncios. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una serie de publishers que también quieren trabajar a éxito. ¿Por qué?
Porque, o sea, serían como los canales tradicionales, ¿no?
Los canales tradicionales.
Por ponernos en un marco más tradicional, los canales.
Claro, pues nosotros lo que tenemos a nivel interno son más de 4.000 publishers de este tipo que tienen un tráfico, una serie de usuarios en sus webs o en sus blogs o en sus apps muy segmentado y con el cual nosotros sabemos que si ponemos publicidad de un determinado producto o servicio ahí, va a convertir
en un
mucho
blog de
mejor,
cocina, por ejemplo, claro, ¿no? Porque tú, eso es lo bueno, que el target o el objetivo, el público objetivo a quien se dirige esa campaña o ese lo tienes gracias a Internet como ya muy segmentado, muy parceladito.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente los modelos de public que se vienen haciendo son el CPM y el CPC, en el cual se paga o por las veces que alguien ve un anuncio o por las veces que alguien hace clic.
Pero no sabes ni quién te está viendo ni quién está haciendo clic.
No, y sobre todo que tú como empresa no puedes vivir de cuánta gente haga clics en tus anuncios, sino de cuánta gente te compre. Entonces, si tú eres capaz de llevar ese funnel de conversión más allá del clic y lo llevas directamente a la compra o al registro, pues tienes mucha mayor garantía de que lo que estás comprando te va a ser útil y vas a poder rentabilizarlo.
Entonces, tú consigues que la empresa consiga que gane clientes o gane ventas o reservas, pero tú cómo ganas dinero. O sea, Ducimón no vive del aire, Jorge Campo tiene que comer.
Mira, si estuviera Chema, diría, ¿cómo monetizas?
¿Cómo monetizas?
Efectivamente. Pues bueno, en nuestro caso, la verdad es que lo planteamos todo para monetizar desde el día uno, que es lo importante, para no tener que estar sufriendo desde el primer momento o hasta que la empresa crece, y nosotros lo que hacemos es que nos quedamos con un porcentaje del dinero que el anunciante paga por cada cliente que le conseguimos, ¿vale? Imagínate, pues ellos por esa venta ganan 20 euros, nosotros somos capaces de conseguirles clientes a un coste de 8, y de esos 8 nosotros nos quedamos 3 y 5 van para esos canales que han conseguido finalmente la venta.
Para los publishers.
Para los publishers.
Me voy quedando,
hombre,
me voy quedando, hombre, ya que estoy, por lo menos aprovechar el viaje, ¿no?
¿Y estás solo en el equipo? No, imagino que serían más.
No, somos más. Ahora ya somos 7 y creciendo. La verdad es que estamos muy, muy contentos.
¿Cuánto tiempo lleváis cuando empezasteis?
Pues empezamos en abril del año pasado. Vamos a hacer ahora nuestro primer añito.
Oye, yo le vine a hacer, Begoña.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Yo le vine a hacer en
Alcobendas. ¿Tú le augurabas este éxito?
Yo sabía que no. Cuando hablé con él, dije, este llega lejos. Más lejos que yo va a llegar.
Voy a hacer amigo suyo.
Voy a hacer amigo suyo. Voy a arrimarme a ver si me da de trabajo.
Oye, y luego, porque expectativas de crecimiento. Me imagino ahora 7, probablemente luego 6 más. Pero os estáis quedando los clientes que tenéis aquí, me imagino que son nacionales, ¿no?
Pues mira, eso también es curioso, porque el primer target, el primer objetivo de cliente que nos pusimos, no era un cliente final, como puede ser un anunciante típico, sino que fuimos a agencia, ¿vale? Porque ellos ya tienen una cartera de clientes y nosotros les ofrecíamos este servicio. Y precisamente, como la tecnología no está en ningún idioma, ¿vale?
Ha internacionalizado, ¿no?
Claro,
el espacio.
Directamente empezamos a nivel mundial. Entonces, de hecho, clientes españoles serán un 10% de los más de 400 que tenemos.
Curioso.
Sí, sí. De hecho, es que al final los mercados publicitarios más grandes son Estados Unidos, China, luego también hay...
¿Tenéis clientes chinos?
Claro.
¿Qué me dices?
Claro, claro. Es que ahí es donde está el dinero. Es que imagínate...
Sí, aquí en España no.
Aquí en España es más
somos
difícil.
Somos más tiesos aquí.
No, de hecho, fíjate, la mayoría de los clientes españoles que tenemos son al final empresas internacionales que están haciendo negocio en España. Pero donde está el dinero siempre es fuera, y sobre todo ahora estamos viendo la oportunidad en China. De hecho, nuestro segundo o tercer fichaje fue una persona que dominaba el chino, porque precisamente uno de los problemas que tienen las empresas españolas para internacionalizarse en esos países es que hay una barrera cultural muy grande que va en las dos direcciones.
Evidentemente, además, tú puedes saber, por ejemplo, te vuelvo a poner el ejemplo de antes porque es que me tira a mí mucho lo de la gastronomía, y dices, venga, tengo un producto orientado a gente que le guste comer bien, o me voy a los blogs o me voy a los canales de YouTube a lo mejor, o donde sea, de gastronomía. Claro, ¿tú cómo sabes si es bueno o no es bueno? Porque tú puedes tener seguidores, pero eso muchas veces en Internet tampoco quiere decir nada, ¿no?
Efectivamente. Sí, ya te digo que la parte más compleja es la de ser capaz de entender cuál es el usuario perfecto para cada producto y servicio, y saber dónde están esas bolsitas, esos cúmulos de usuarios desperdigados por Internet, y si eres capaz de encontrarlos y poner la publicidad correcta en el momento correcto, los resultados son astronómicos en comparación al porcentaje de conversión medio de publicidad en Internet, que está en torno al 1%, y eso si lo haces todo bien. Entonces, pues si eres capaz de mejorar un rato y ponerlo en un 7 o un 8, pues son un 700% mejor de lo que puedes crecer. O sea, es una barbaridad.
También tu startup es muy escalable, ¿no? En plan, tú puedes, si quieres, mañana decir, voy a ampliar a otro país. Puedes, si quieres.
Claro, totalmente.
O sea, no tienes limitación de tengo un stock que no va a abarcar la demanda. No, sin problema.
Hombre, siempre te puede ocurrir que tú en algún momento no tengas identificada una fuente de usuarios. Eso, te viene alguien que quiere hacer un producto muy concreto para un nicho muy pequeñito, y a lo mejor nosotros en ese momento no lo tenemos. No pasa nada. Se intenta buscar, si se encuentra bien, y si no, no pasa nada. Tened en cuenta que al final, esto Chema también lo dice mucho, casi el 90% de los negocios que están hoy, dentro de un año ya no están. Entonces, por eso es muy importante, lo que os digo, ese trabajo previo de analizar bien el modelo de negocio y de ver qué tracción ha tenido, porque a nosotros nos gusta trabajar con modelos que sabemos que van a funcionar. Porque si no, por mucho que esa persona invierta en publicidad, el producto no se va a poder vender.
Oye, otra cosa, porque lo bueno es que si va, por así decirlo, a porcentaje, habrá clientes muy grandes, pero clientes también más pequeñitos, más modestos, ¿no?
Sí, de hecho.
O sea, como no tienen una que desembolsar un fijo, sino decir, no, sobre los porcentajes, sobre un porcentaje de venta, entonces está lo mismo vender una cosa muy grande que vender cosas pequeñas.
Efectivamente, de hecho, la paradoja del emprendedor es que tú cuando sacas tu producto al mercado, tu servicio, tú a alguien que se lo quieres vender es a los grandes, y te metes en negociaciones de mucho tiempo, pasar por muchos trámites, pero en realidad las empresas que han tenido verdadero éxito, que han crecido bien, son aquellas que han sido capaces de ofrecer servicio a la gran mayoría de las empresas de los países que al final son pymes. Entonces, sí, con nosotros da igual que tú tengas un presupuesto de 20.000 o que tengas un presupuesto de 5.000, la verdad es que se puede hacer, porque nosotros te generamos esa atracción desde cero. Lo importante es que tu producto esté correcto, que tú puedas dar servicio y que tengas muy claro a quién le vendes y por qué.
Y a la hora de emprender, todo el mundo se lo pregunta, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más te ha costado?
Pues bueno, la verdad es que yo en este caso partía con una pequeña ventaja, y es que ya había emprendido antes, ¿vale? Y como en todo, la experiencia es un grado. Pero para mí, digamos que es un cúmulo de cosas que necesitas para poder emprender, y que si no, es imposible que te salga. Que es, tienes que estar en tu momento vital adecuado, porque desgasta muchísimo, y si no vas a poder estar al 100%, no te va a salir. Tienes que tener recursos, tanto técnicos o económicos, como para poder embarcarte en la aventura.
Y aguantar.
Tienes que tener un equipo.
Y un equipo, el equipo es clave.
Sí, más que nada porque tú como persona subes y bajas. Entonces, si no tienes a alguien que te recoja cuando caigas, estás fuera. Y porque al final, cuando tú lanzas un proyecto desde cero, tienes que cubrir un montón de áreas. La parte tecnológica, la parte de marca, la parte de...
¿Tú qué formación tienes, Jorge?
Pues en realidad no tiene nada que ver. Yo soy de derecho, yo soy abogado.
Abogado. Es que me resulta muchas veces curioso ver lo que pensaba, ¿no? Los emprendedores que luego se acaban dedicando a otras cosas, pero cuando arrancas, que muchas veces es verdad que aquí en este país eliges lo que quieres ser muy temprano y que luego la vida te lleva por otro lado.
Además, Begoña, Jorge es emprendedor de vocación. O sea, me ha dicho que ha hecho ya más de una empresa.
Sí, de hecho, todo esto ocurrió cuando yo me fui de Erasmus a Brasil y me fui quemadísimo, porque yo desde que empecé la carrera estuve trabajando en empresas por las tardes para poder pagarme mis cores y demás, y trabajaba en empresas pues en las que potencialmente todo el mundo querría trabajar, grandes bancos, aseguradoras y demás, y llegó un momento en que dije, yo no puedo seguir viviendo así, me voy de Erasmus a Brasil, y cuando volví dije, pues tengo que encontrar alguna forma de ganarme la vida que no me amargue la existencia. y tenía claro que tenía que ser algo, un proyecto mío. Y me planteé de todo, desde abrir una franquicia de 100 montaditos.
¡Qué locura! Bueno, en España
¡qué
triunfa,
locura
¿eh?
Más loca! ¡Qué aventura más loca! Esto con 21 añitos, a abrir todo tipo de negocios. Y cuando volví, pues con el grupo que tenía de gente en la universidad, que realmente ya habíamos trabajado en proyectos, en asociaciones y demás, dijimos, pues tenemos que lanzarnos a por algo. Y cometimos todos los errores que se pueden cometer por el camino, pero también nos salieron muchas
cosas. Se aprende mucho más de los errores que de los aciertos.
De hecho, aquí en España se ve muy mal, pero en Estados Unidos generalmente no te invierten hasta que...
Como no hayas fracasado unas cuantas veces,
claro,
¿no?
Aquí miramos mucho más el éxito y allí se mira mucho más el fracaso, porque al final el éxito te puede haber venido por simplemente porque estabas en el momento adecuado, en el momento adecuado, y eso no tiene por qué replicarse. Lo que te interesa tener a ti como inversor es a un emprendedor que, pase lo que pase, va a saber aguantar las circunstancias. Pero cuando todo va bien, todos muy felices, cuando las cosas van mal, ser capaz de aguantar, de no venirte abajo, de no despedir a todo el mundo, de no decir, pues ahora me dedico otra vez y vuelvo a trabajar en el Santander, pues es muy importante.
¿Y para este año qué objetivos tienes? Pues... No nos has contado nada, ¿nos has contado de qué? Pero...
Pues mira, pues ya te digo, cuando diseñamos Dusimob lo hicimos queriendo que desde el día uno tú monetizásemos, ¿vale? Para poder realmente vivir de ello desde el primer momento. Y eso nos ha ido tan bien que en este primer año hemos conseguido facturar más de 6 cifras. Entonces, claro, eso...
Muy bien, ¿eh?
Eso está muy bien.
Muy bien.
Entonces, este año el objetivo que nos hemos puesto para 2018 es llegar al millón de euros facturado. Y de momento vamos bien, entonces pues ya vendré a contároslo cuando en 2019 si lo conseguimos o no, pero de momento pinta bien.
No, genial. Y si no vienes a nuestro programa de por las noches al Emprende Madrid,
ajá,
y nos lo cuentas ahí también, porque ya estuviste una vez, y nos cuentas, mira, hemos conseguido lo que nos marcamos.
No suele ser lo normal, generalmente, porque tus expectativas siempre están por encima de lo que es la realidad.
Pero tienes que apuntar alto. Si no apuntas alto, te quedas por el camino.
Pero la verdad es que yo creo que lo vamos a conseguir.
Muy bien, pues Jorge, muchísimas gracias por haber venido a contar esa experiencia. Que os vaya, vamos, muchísimo mejor, que en vez de 7 dentro de poco sois 70, que eso querrá decir que no dais abasto, y esa es la buena noticia, porque ya, si ya la habéis metido unas cuantas veces la pata, pues ahora ya toca haber aprendido de eso y ahora ya poner en práctica lo que estáis haciendo, que lo estáis haciendo muy bien. Así que no te digo más que eso.
Muchas gracias.
Alex.
Oye, ¿qué? Te puedo contar lo de esta noche, ¿no? El programa.
Pero
¿no?
Rapidito.
Súper rápido.
Súper rápido. A ver esa capacidad de síntesis.
Esta noche tiene un sabor especial nuestro programa porque va dedicado a la gastronomía.
Ah, qué rico. Santa. Uy, te dejo.
Y va a estar Marga, que la conocéis.
Hombre, Marga viene aquí luego un rato.
Nos va a tener unas torrijas. Bueno, me ha pasado una foto que casi lloro cuando la he visto. Va a venir también Manuel Feito, que es hijo de los fundadores de los restaurantes Ferreiro y Molinón.
Ferreiro, vamos, lo conozco típico perfectamente. De Madrid. Que además se come un restaurante asturiano de los sitios de los que mejor se come en Madrid.
Pues una torrija que nos va a traer igual. Y va a estar también Nacho Sandoval, que es experto en gastromarketing, y nos va a decir, si no tenemos plan...
También conozco a Nacho.
Cuando está todo, Begoña, por
favor. De comer.
Me están haciendo polla del programa. Y luego estará José Ramón Padrón, que nos va a enseñar a crear una web desde cero, y si quieres hacer un blog o empezar a hacer tu negocio, pues te va a decir cómo hacerlo.
Ah, qué guay, pues va a estar súper interesante.
No te lo pierdas.
No, que me lo voy a perder. Ahí estaré escuchando. Venga.
Además está Chema, me ha dicho, que viene, le llega tiempo.
Bueno, no sé, yo ya con lo que me has contado ya me has conquistado. Gracias, Alex.
Gracias, Begoña.
Hasta luego. Y Carmen Martín Tejeda ya lo sabe, ya que soy yo muy aficionada a esto de comer. Hoy, de todas maneras, no sé si la Semana Santa, porque decía usted quién es o tú de quién eres, con esas procesiones que se van a llevar a cabo estos días en Madrid, pero también les hemos dicho que nos digan por qué.
Claro,
¿por qué?
Claro, efectivamente, ¿por qué? Y eso es lo que nos ha dicho, por ejemplo, María, que nos dice que ella es muy devota del Jesús de Medinaceli, que siempre va al Jesús de Medinaceli, que es mañana la procesión, porque desde que era pequeña su familia siempre ha tenido muchísima devoción por Medinaceli y siempre han ido. Está acostumbrada a ir desde que era pequeña y ahora nos dice, voy con mi nieta. Nos dice también José Ramón que a él le gusta mucho la del Divino Cautivo, porque le encanta, que es una talla preciosa, la talla de Benlliure, que no es que haya gran tradición en mi familia, nos dice, pero es que fui una vez y me gustó tanto la talla, me gustó tanto como lo hacían, que ya vuelvo todos los años. Elena es una sevillana que nos cuenta que cuando no va a Sevilla Semana Santa, que se escapa siempre que puede, pero que cuando por motivo de trabajo no puede, aquí lo que hace es ver lo que más se parece a Sevilla, que es Jesús del Gran Poder y la Esperanza Macarena. Elisa nos dice que ella no es muy religiosa, pero que siente curiosidad este año por ir a la del Cristo de los Alabarderos, que también procesiona mañana, que es de las del Viernes Santo. Dice, es que siempre la veo en la televisión y me parece preciosa, entonces creo que este año, si no llueve, parece ser que no lloverá, eso no se sabe hasta el último momento, pues que este año, si no llueve, iré para allá con mis hijos. Esther también es muy devota de Medina Celi, dice que además ella es también tradición en su familia, que no se pierde una. Y que siempre sufre mucho. ¿Qué? Y lo de Morata, sí, que no llega todavía.
Ah, vale.
Lo de
Morata.
No, los ha dicho. Espérate, que está justo el último que ha entrado, sí. Aquí está. Antonio dice, mira, no he ido nunca a la pasión viviente de Morata de Tajuña, pero después de todo lo que habéis contado, casi que me voy a ir yendo ya para coger sitio y no perderme nada en primera fila. Pues mira, vete ya, y además lo que habéis comentado, puedes ir comiendo esos pasioncitos, esas cosas, vete a comer, y luego después te pasas por una pastelería y te comes todas esas cosas que están...
Bueno, cada uno que haga lo que... Pero vamos, yo, fíjate que no he estado nunca en Morata, he visto reportajes en la tele y tal, y me tengo que animar, a ver si me da tiempo, porque sí, merece la pena.
Sí, desde luego es precioso.
Merece la pena. Mira, Nacho Cerezo, nuestro técnico, nos está comentando que sí que merece la pena, sin lugar a dudas. Y no es tampoco especialmente aficionada a las procesiones. Que son las 12. Gracias, Carmen. Venga, información luego. Y luego seguimos. Es medio